Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos el partidazo del viernes, comienzo de programa que va a ser un tanto atropellado, ¿eh? Porque tenemos que irnos rápidamente al Estadio de los Cármenes en Granada y al Buesa Arena de Vitoria. Fútbol y baloncesto, ni más ni menos. Abrimos un fin de semana plagado de actividad ya que estamos inmersos en la jornada de Liga, que va a calibrar los efectos de la semana europea, que ha sido bastante deprimente en lo general. Ha habido equipos que han sacado buenas conclusiones, pero por lo general ha sido bastante deprimente. Y tenemos la Copa del Rey de baloncesto en Vitoria y el All-Star de la NBA en Nueva Orleans a partir de esta madrugada. En Los Cármenes ha jugado el primer partido de la jornada, Granada 4-Betis 1, ha comenzado dominando el equipo sevillano, pero un fallo en la medular ha provocado el gol de Medi Carcela en el minuto 18. Antes del descanso han repetido Adrián Ramos y Andreas Pereira. En la segunda parte, Adrián Ramos ha vuelto a marcar el cuarto y a falta de 15 minutos ha reducido diferencias ya sin nada que hacer Petros. En el 21 de la segunda, Ocon Arraiz ha expulsado a Nahuel, recién incorporado, y a Andreas Pereira por un rifirrafe, aunque la expulsión del jugador del Granada ha sido muy exagerada. El Granada ha jugado con 11 jugadores de 11 nacionalidades diferentes en el 11 inicial. Es un hecho inédito. El equipo nazarí suma ahora mismo 16 puntos. Cuidado, está a 2 solo de la permanencia en primera división y el Betis suma 24. Está ya con protagonista, no le hacemos esperar más, a Jorge de la Chica de los Cármenes. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Estoy con Héctor, que hoy ha debutado como titular con el Granada, y como estamos pegaditos el uno al otro me he permitido hasta ser indiscreto y he visto que estaba repasando en el móvil algunas de las jugadas más brillantes del encuentro. Te escucha.
Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te has dado tiempo ya de mirar en el móvil las jugadas?
Sí, bueno, la verdad que el vestuario era un ambiente muy bueno. Sí que es verdad que después de esta victoria pues nos lo merecíamos. Sin esta victoria, sin esta afición, creo que era imposible ganar. Se lo dedicamos a la afición y queremos más, queremos demostrar que tenemos este equipo para ganar y queremos demostrar que este equipo merece estar en primera división.
¿Cuántos mensajes te ha mandado Balaclocha?
Me ha mandado unos cuantos, sí, es un grande Balaclocha.
Eso es lo que te habrá dicho, ¿no? Eres el mejor, eres el... Me ha estado mandando fotos de tu celebración en los goles y cosas estas, ¿no?
Es un grande, le mando un saludo desde aquí a Carlos.
Estará oyendo y estará encantado ahora sí. Mismo. Oye, el lunes parecía que este equipo estaba en la UBI sin palpitaciones y sin pulso prácticamente. Y hoy de repente resucitáis de una forma espectacular, metiéndole 4 al Betis.
Bueno, sí que es verdad que en casa tenemos que hacer un fortín en Los Cármenes. Queremos demostrar que lo de otro día del Eibar fue un accidente y no queremos volverlo a repetir. Y como te he dicho antes, con esfuerzo, sacrificio y entrega vamos a demostrar que este equipo puede mantenerse en primera división.
Estábamos todos pendientes de cuándo iban a espabilar los equipos de abajo. Bueno, pues parece que al Sporting y a vosotros os ha dado por ahí. Es que claro, dices, bueno, estaba el Granada, el Sporting, Osasuna están hundidos, se van a segunda. Estáis ahora mismo a 2 de la permanencia, ¿eh?
Bueno, nosotros no nos fijamos en los rivales, nos tenemos que fijar en nosotros mismos, que si logramos depender de nosotros mismos, creo que estamos muy cerca de mantener este equipo donde se merece.
Oye, tú dejas la Real para ir cedido al Granada y cuando entras en el vestuario dices, ¿esto qué es? ¿La ONU? ¿Qué es esto? ¿La OTAN? ¿O qué es esto? Si aquí cada uno de su padre y de su madre es de un país diferente.
Bueno, yo tengo claro que pertenezco a la Real Sociedad, pero estos 4 meses voy a implicarme al máximo desde el primer día en el Granada. Quiero demostrar el tipo de jugador que soy y con minutos y esfuerzo creo que voy a conseguirlo. Lo que tú dices, sí que es verdad que cada uno es de una nacionalidad, pero bueno, la verdad que me ha sorprendido para muy bien este vestuario. Vengo de un vestuario que es excelente y no tengo palabras de ese vestuario y... Pero bueno, ya te digo, este vestuario me ha sorprendido.
El idioma que predomina es el castellano, me imagino.
Bueno, castellano, inglés, intentamos adecuarnos a lo que se puede, sí.
¿Qué dices, Pedrito?
Según se tercio, ¿verdad? Sí. Si hablas con un portugués o con un brasileño, ahí... pero claro, luego cuando llegan los africanos, bueno, de Nigeria, de Mali, de Ghana, bueno,
Bueno, hay algunos
así practicas, ¿verdad?
Que intenta traducir todo al mismo idioma y bueno, entre todos creo que nos ponemos de acuerdo con la ayuda del entrenador y las palabras del entrenador, pues intentaremos que esto salga para arriba, que es lo que todos queremos.
El día que hagáis una cena, una comida comunitaria, eso de, bueno, que cada uno que traiga lo que quiera, ese va a ser un mosaico de nacionalidades y de culturas importante, ¿eh?
Sí, es verdad, sí. Somos cada uno de una madre, como quien dice, ¿no?
Sí, señor. Sí,
que traiga cada uno el plato de su país, ¿verdad?
Por eso digo, por eso digo. Bueno, tú eres pucelano, aragonés, ¿qué eres tú?
Yo soy pucelano y a mucha honra.
Y aragonés después un poquito, ¿no?
Bueno, sí que me queda un poquito aragonés y un poco de vasco también tengo.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, Tomás, Barcelona!
Si se salva de Granada, vas a ir andando a Valladolid, al País Vasco y a no sé dónde más. Y Sierra Nevada, querido.
Bueno, si se salva el Granada, os dejo que elijamos una apuesta entre todos. Os lo digo desde aquí, a día de hoy.
¿Pagas tú?
Pago yo lo que queráis.
Ay, que has dudado.
Primero salvarnos, luego
ay,
ya.
Que has dudado.
Luego ya lo que queráis.
En Granada, en Donosti, en Valladolid, ¿dónde?
Donde queráis, me da igual.
Vale, no. Vale. Tú no sabes que estas cosas se quedan grabadas.
Os doy mi palabra. Exacto, os doy mi palabra.
El primer plato en Granada, el segundo en Valladolid y el postre en Donosti.
Venga, vale.
Héctor, que vaya todo bien. Suerte para lo que queda de temporada.
Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Jorge, es que es verdad, el pasado lunes este equipo en Eibar parecía que estaba ya más que sentenciado y de repente ha relucido, no sé qué ha pasado esta semana, que les habrá dicho Lucas, pero la reacción ha sido estupenda.
Mira, hay una cosa evidente, el Granada cuando ha ganado es porque ha puesto la máxima intensidad, como ha sucedido en el día de hoy. Lucas hablaba de colocarse el cuchillo entre los dientes, metafóricamente, y eso es lo que ha hecho el Granada. Luego a lo mejor también ha servido de algo la visita que ha realizado el presidente, que desde ayer estaba en Granada, y algo, indirectamente, porque no suelo hablar directamente con los jugadores, algo habrá presionado. Pero lo que está claro es que este Granada, con intensidad, es como puede salir adelante. Pero hay un dato bien significativo, lo hablamos con un psicólogo deportivo, la característica de este equipo es que si comienza encajando un gol, no hay nadie que lo levante. Ahora, si el Granada comienza marcando, pues se denota la calidad que tienen estos jugadores, aunque todavía queda muchísimo por decir de cara a ese sueño de la salvación.
El que ha salido deprimido ha sido el Betis, ¿eh? Hasta Víctor Sánchez del Amo ha pedido disculpas a la afición por fastidiarse el fin de semana.
Bueno,
¿no?
Y atención, ha dicho lo siguiente, que tienen un plan de trabajo previsto para este fin de semana y que lo ha alterado. El plan de trabajo era relativo, consistía en descansar, ¿no? Que también es el trabajo activo, el trabajo pasivo de los jugadores. Ha dicho que va a concentrar el equipo durante el fin de semana y que se han acabado los descansos, además de haber protagonizado esa escena de ir a pedirle disculpas a la afición en las dos esquinas donde se encontraron. Por lo tanto, los jugadores del Betis este fin de semana no tienen vacaciones.
Es que tienen un derbi el próximo sábado, a las 4:15 de la tarde, creo que es.
Además, puede llegar el Betis con menos de la mitad de puntos que el Sevilla. Porque el Sevilla tiene 46, si gana mañana son 49 y el Betis tiene 24. O sea que
está bien la cosa. Hasta mañana, Jorge, gracias.
Hasta mañana, muy buenas noches.
Buenas noches. Tomás, ¿cómo se pone la zona de abajo? Parecía que estaba todo sentenciado y la victoria del Sporting en Leganés y la victoria del Granada ponen las cosas, vamos, mucho más abiertas de lo que esperábamos.
En Leganés y Valencia hay zozobra. Zozobra, sí, sí. Pero zozobra. El Valencia-Real Madrid es como si fuera la final del Mundial. ¿No?
El próximo miércoles a las 6:30 de la tarde.
Bueno, claro, pero hay otro. Pero es que ese partido aplazado, madre mía.
Sí, señor, sí, señor. Ha vuelto la Liga, por lo tanto, con ese Granada 4, Betis 1. El líder, el Madrid, recibe mañana a las 4:15 al Español en Chamartín. Atención a la revolución que ha planteado Zinedine Zidane, porque es muy curiosa la forma de gestionar la plantilla del francés. Cuando más bajo parece estar un jugador, al menos anímicamente, lo pone de titular. Lo ha hecho con Isco, lo hizo con James, por ejemplo, el pasado miércoles contra el Nápoles, sin ir más lejos. Y mañana va a hacer lo mismo con Morata, con Álvaro Morata, cuando en cuestión de horas se ha pasado de las críticas más furibundas a los elogios más sonados a Benzema. Mañana el titular va a ser Álvaro Morata, de quien Zinedine Zidane ha hecho esta encendida defensa.
No me gustaría que Álvaro, además, está en su casa y es verdad, como tú decías, ha tenido pocos minutos, pero ha tenido minutos, menos que Karim seguramente, pero mañana él va a jugar del inicio y espero que no es el último partido que va a jugar de inicio.
Benzema, Modric y Keylor Navas se quedan fuera de la convocatoria y Gareth Bale vuelve 88 días después. Para cerrar la jornada dominical, el domingo 9:45, el Barça-Leganés. Fíjense cómo llegan los dos equipos a este partido. En un acto promocional hoy en Barcelona, Luis Suárez no ha querido ni hablar de un fin de ciclo, aunque cuando le han preguntado por la continuidad de Luis Enrique, parece que han aflorado las dudas.
Que si queremos hacer historia nosotros como equipo, no tenemos que marcar el de dar vuelta a una eliminatoria. Si queremos quedar en la historia de este club, tenemos que dar vuelta a esta situación. Creo que el entrenador es bastante maduro y consciente de qué situaciones está viviendo él, y él sabrá la decisión que tiene tomada o que tomará, y nosotros la vamos a aceptar de todas formas, él siga o él no siga.
Él sabrá la decisión que tiene tomada o que tomará, así que se queda todo en el aire. Pero cuidado, la advertencia ha llegado también desde Manchester. Pep Guardiola ha sido cuestionado por la dura derrota del Barça en el Parque de los Príncipes el pasado martes y por la crisis que atraviesa ahora mismo el Fútbol Club Barcelona. Atención, Pep Guardiola, aviso a navegantes.
Si hay un equipo que puede hacerlo es el Barça. Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Es un equipo que en 10 años ha dominado el mundo del fútbol, y cuando has dominado el mundo del fútbol, pues es normal que la gente espera que te bajes un escalón. Mi consejo, conociéndolos un poco, tanto a Luis como a sus jugadores, que no les critiquen mucho, porque volverán a quitarles la razón.
Preguntaremos en el tiempo de opinión si piensan que puede haber remontada en el partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain. Ya les adelanto que los madridistas que tenemos en esta redacción, a medida que pasan los días, temen más una posibilidad de remontada del Barça. No te rías, Pedrito, que es verdad.
Es que verdad.
Sí. Hay muchos madridistas en esta redacción. Y hoy, tomando café, decían, ya eres el Barça, cuidado con el Barça.
Pues si pasa el Barça, pues ha pasado.
Sí, claro. A ver, creo que del Bayern Múnich ni queda nada.
Claro, sí.
Ay, Dios mío, qué porro.
Si pasa el Barça, va a ser un festival, ¿eh? Joder. Pero, imagínate qué partidazo.
Sí, sí. El hombre que más suena como posible sustituto de Luis Enrique, si este no sigue, es Jorge Sampaoli, el actual entrenador del Sevilla, que no elude pregunta alguna porque tiene tablas de sobra para responder a cualquier cuestión. También cuando se le ha preguntado por el relevo en el banquillo del Fútbol Club Barcelona.
En estos momentos creo que yo la banca del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien piense que se pueda ir por todo lo que logró, imagino. Estoy tranquilo, como de mí no nace, no me genera ninguna expectativa el comentario. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club. Después, el día de mañana nunca se sabe.
Buena respuesta de Jorge Sampaoli, como todas las que da, ¿eh?, el técnico del Sevilla. Y en baloncesto, Copa del Rey, Baskonia y Real Madrid jugarán la primera semifinal mañana. La segunda la jugarán el Valencia contra el Fútbol Club Barcelona. El Valencia ha sido muy superior al Gran Canaria, 88-72. Partido muy bien controlado desde el primer minuto por el equipo valenciano de Pedro Martínez. Y en el segundo partido, el Barça acaba de ganar a Unicaja de Málaga, 82-70. Igualado hasta que, mediado el tercer cuarto, el Barça ha empezado a acertar los triples, ha defendido mucho mejor, ha despegado y se ha hecho con el partido. Así que primera semifinal más mañana, Baskonia Real Madrid. La segunda enfrentará al Valencia y al Fútbol Club Barcelona. Hoy, como todos los viernes, tenemos Campo del Gas. No se lo pierdan, ¿eh?, porque les vamos a contar alguna noticia que no esperábamos. No es una buena noticia. Y tendremos que analizarla. Y el reto, hoy los dos retos con ustedes, con los oyentes. Así que 950-60-06, 950-60-06, si quieren participar, pueden llamar ya mismo. Y en 10 minutos escasos hacemos el primer reto de este viernes en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Metías en sangre, miradas y miradas de criminales a grandes rasgos. Podría ser.
Las 11:43, hora menos en las Islas Canarias. Vamos hasta el Fernando Buesa Arena en Vitoria y se está disputando la Copa del Rey, una de las mejores competiciones, mejor organizadas que hay en el calendario deportivo español. Después de la victoria del Fútbol Club Barcelona, está esperando a los protagonistas Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha superado un escollo difícil el Barça, ¿eh?
Sí, y tanto porque, bueno, sobre todo además, no solo por cómo llegaba, sino por los primeros 20 minutos que le hemos visto frente a Unicaja, pero a partir del descanso hemos visto un Barça mucho más eléctrico, mucho más centrado atrás, con un Marcus Ericsson aportando mucho en ataque, zafándose un hombre como Stomich con Musli, que era una pareja, bueno, pues muy eléctrica sobre el parqué. Y el caso es que, bueno, han ido reduciendo a Unicaja prácticamente ha desaparecido, y Unicaja se va para casa y el Barça mañana está en las semifinales.
En el otro partido ha habido muy poquita historia, ¿eh? Bastante menos de la que esperábamos, ¿verdad?
Yo esperaba más, es sí. verdad, pero hemos visto un gran Valencia Basket en los dos primeros cuartos. Ha conseguido una diferencia lo suficientemente sobrada con un muy buen juego de bases, con un Bojan Dubljevic en pleno estado de forma. Y es verdad que ha pasado quizá un momentito algo más complicado con una reacción del Gran Canaria en el final del tercer cuarto, arranque del último, pero al final se ha impuesto el equipo de Pedro Martínez, que como digo va a ser el rival del Barça mañana.
¿A qué hora son las semifinales?
Seis y media y nueve.
Seis y media y nueve, así que mañana máxima atención también al baloncesto. Está en el Fernando Buesa también, Joancar. Hola, Joancar.
Hola, Joseba.
¿Qué te has divertido hoy?
Bueno, siempre el baloncesto, el deporte divierte. Hoy, tanto radiofónicamente, escuchando lo que estaba pasando, por ejemplo, en Granada, y lo que estaba sucediendo aquí, pues uno se entretiene. Lo que sí es verdad es que se ha entretenido más en el segundo partido que en el primero, porque en el primero el Valencia ha sido muy superior a Gran Canaria, ha defraudado hoy Granca, y el Real y el Barça se ha impuesto a un Unicaja, pero con muchos más problemas. Ahora bien, la segunda parte del equipo blaugrana, del Barça, creo que nos demuestra que no está muerto y que en esta competición puede aspirar incluso al título.
Pues sí, pensando lo que vais a decir, porque luego analizaremos estos dos partidos de cuartos de final y os vamos a pedir pronóstico, evidentemente, para esas dos semifinales, que son difíciles de pronosticar, ¿eh? Porque hay mucho que analizar en los partidos de mañana, también la previa de los partidos de mañana. Enseguida volvemos a Vitoria. No hacemos esperar más al primer oyente, a David de Madrid, porque es el primer reto de este partidazo. Hola, David, desde Madrid. Hola, David, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás preparado?
Sí.
¿Sí? ¿Confiado?
Sí. Yo no.
¿Tú no?
No.
No sé si das más miedo cuando estás o cuando no estás preparado. Sí. Dale a la ruleta.
Siempre gana.
No siempre. Ya verás cómo hoy no. El primer reto de hoy va sobre grandes goleadas. ¿Cómo vas en la temática,
eso,
David?
Se os ha ocurrido así de repente.
Bueno.
¿No? Vale.
Bueno, ese bueno deja algunas dudas en el aire. Vamos a ver. Venga, David, empezamos por ti. ¿Qué equipo venció al Real Madrid por 6-1 el 8 de febrero de 2006 en un partido de Copa del Rey? 6-1.
El Zaragoza.
Correcto, vamos bien.
Hay maños haciendo preguntas, ¿eh?
Pedrito, ¿qué equipo venció al Barça por 4-0 el 10 de mayo de 2007 en un partido de Copa del Rey?
El Getafe.
El Getafe, correcto. David, ¿a qué equipo ganó el Real Madrid 0-4 las semifinales de la Champions de 2014?
Al Bayern de Múnich.
Correcto. Pedrito, ¿a qué equipo ganó el Barça 3-0 las semifinales de la Champions de 2015?
3-0 semifinales, Barça, 2015, jolín, 3-0 de Roma,
al tercero. Al mismo.
Sí, señor, al mismo. Bien, David, bien. Va la tercera para ti, David, que ya vas por delante.
El año anterior le habían metido caña.
Claro. La tercera para David. ¿Cuál fue el resultado de la final del Mundial de Francia 98 entre Francia y Brasil?
3-0.
Correcto. Joder, cómo vas, como una moto. Pedrito, ¿qué defensa marcó en la final de la Eurocopa de 2012 en la que España venció por 4-0 a Italia?
¿Defensa?
Sí.
Marcó Jordi Alba.
Correcto, fue el primer gol además. Sí. David, ¿qué equipo venció 4-0 al Barcelona en la ida de Supercopa del año 2015?
El Sevilla. El Bilbao.
Ay, sí, pero no te lo puedo dar por la vida. El Athletic de Bilbao, ya. Sí, señor. Pedrito, la cuarta tuya, para empatar si aciertas. ¿Qué equipo venció al Real Madrid por 4-0 el 27 de octubre de 2009 en un partido de Copa del Rey?
4-0-2009, el Alcorcón.
El Alcorcón, sí señor. Muy bien, pues llegamos a la última pregunta para cada uno y esto está empatado. La última para ti, David. ¿Cómo quedó el partido de desempate de la final de la Champions League de 1974 entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich?
4-0 ganó el Bayern de Múnich.
Sí señor.
Por desgracia.
Sí, se te notaba en el tonillo. Es que de verdad, esto nada más que hace meter el dedo en la llaga, ¿eh?
Pedrito, tienes que acertarlo. ¿Dónde se jugó la final de Champions de 1994 en la que el Barça perdió ante el Milán por 4-0?
Se jugó en Atenas.
¿El estadio?
El estadio, ¿cómo se llamaba? El estadio Spiro Luis se llama, Spiro Luis de Atenas.
Bueno, el estadio olímpico, que es más fácil.
Spiro Luis.
Muy bien, pues esto ha llegado al desempate. David, si crees saberla, la contestas. Y si no tienes ni idea, pues se la pasas a Pedrito y que a ver qué hace, ¿vale?
Vale.
Venga.
David, ¿cuántos goles marcó Leo Messi en el 2-6 del Barça al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 2 de mayo de 2009?
Te la paso.
Pues marcó 2 goles.
Sí.
2 goles.
Y lo sabía.
2 goles. Mariteo, el otro Piqué, creo que fueron 2 de Henry y 1 de Puyol. Sí, ¿no?
Está haciendo Alberto, yo a mí la memoria no me llega para
nada. Sobrangol, Pedrito. Yo creo que fueron 2 de Henry, 2 de Messi. Piqué y Puyol. Piqué y Puyol de córner, sí, señor.
Creo que fueron esos.
David, y la sabías, ¿eh?
4 asistencias de Xavi, por cierto.
Pues la próxima vez será. Te esperamos, David. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Alberto, ¿qué dice la Twitter?
Pues, Joseba, como te puedes imaginar, estamos recogiendo, como siempre, las impresiones de nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @partidazocope, y también en nuestro WhatsApp, que es el 637-230010. Y como te puedes imaginar, la afición del Granada se ha venido muy arriba después del 4-1 al Betis. Dice Antonio que al fin este Granada sabe a lo que quiere jugar. Hay talento en la plantilla y entrenador de sobra para lograr la salvación. Vamos, mi Granada. Y dice otro oyente granadino que, ahora mismo creo que Leganés y Depor ya están temblando porque el Granada por fin ha despertado. Y todavía queda mucho, Joseba, pero al igual que esta tarde en la redacción, la gente ya empieza a hablar de los partidos de vuelta de la Champions. Y, por ejemplo, nos dice Andoni que no seamos ilusos, el Barça no solo no va a remontar, sino que el PSG le va a volver a pegar un meneo en el Camp Nou.
Bueno, ya veremos. Hay que esperar todavía para ello.
Podemos llamar Granadonu o Granadation. Algo habrá que buscarle a este Granada internacional.
Algún término globalizador, sí. En cualquier caso. Está por ahí Tomás Guas, incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal llevas la semana, Emilio?
¿Qué tal llevo la semana?
Sí.
Bueno, así como regular.
¿Te han pedido muchas cuentas o no?
No. No, porque mañana tengo mi control de los ojos del glaucoma y eso me tiene bastante preocupado. Pero bueno, bien, todo lo demás bien, muy, ¿no? Bien, todo estupendo.
Pero confiamos en que todo salga bien.
Esperando alguna explicación azulgrana, pero bueno, no llega.
No llega. Y no. Ahí las pocas que hemos oído, pues no son demasiado clarificadoras.
No, cero.
Bueno, y a Luis Suárez,
Luis Suárez, porque lo hemos llevado, porque él es tan atento que tenía un acto con nosotros, los periodistas, ¿sabes? El libro este solidario y no le queda más remedio que hablar, pero...
¿Pero qué queréis que diga?
Espera un segundito, Tomás, saludo a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y nos vamos rápidamente al Buesa Arena de Vitoria porque nos pide paso Pilar Casado. Pilar.
Sí, que lo tengo el pobre haciendo casi malabares con un pinganillo para que te escuche ya Víctor Claver. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fíjate tú, Joseba, estuvimos hablando hace poquitos días y le decía, Víctor, si hicierais una buena copa, esto cambiaba un poco, y me dijo... Bastante. Bueno, pues hoy le ha cambiado la cara al Barça bastante a partir del descanso.
Sí, nos ha costado arrancar y, bueno, en la segunda parte, cuando hemos empezado a meter los tiros abiertos que en la primera parte no nos han entrado, hemos creído más que podíamos ganar y, bueno, es la mentalidad que tenemos que tener.
Pues ya te escucha Joseba, Víctor Traver.
Hola, Víctor.
Hola, buenas.
Qué alivio, ¿no?
Sí, era el objetivo, ganar hoy y bueno, yo creo que hemos hecho un partido... que nos hemos merecido ganar y yo lo tenemos que estar contentos.
Es que qué temporada más difícil está siendo, ¿eh? Entre las lesiones, los malos resultados, sobre todo fuera de casa, está siendo un poco tortuosa la temporada, ¿no?
Sí, es un año difícil. La Euroliga está siendo muy exigente este año con una liga regular larga en la que cada semana te exiges al máximo y con las lesiones, con las nuevas incorporaciones, nos está costando encontrar ritmo. Pero en la Copa eso se olvida y tenemos que aprovecharlo.
Había mucha expectación por ver cómo iba a responder el Barça en esta Copa. Ha sido una primera parte en la que ha estado un pelín mejor Unicaja, pero mediado el tercer cuarto, ahí habéis apretado mucho más en defensa y sobre todo habéis empezado a acertar, que ha sido la clave del partido, ¿no?
Sí, yo creo que atrás hemos planteado bien el partido, nos han salido bien las cosas como las habíamos preparado y adelante, sobre todo Marcus Ericsson, que ha estado espectacular, nos ha dado ese impulsito que nos hacía falta y, bueno, a partir de ahí yo creo que nos hemos ido en el marcador y hemos sabido controlarlo también. haciendo buenas defensas y anotando desde fuera.
En la Copa del Rey hay una regla no escrita, que es el equipo o uno de los equipos que peor llega es el que al final la gana, y vosotros estáis en esa tesitura, ¿no? Habéis salvado del primer escollo, me imagino que iréis cogiendo confianza y vamos a ver hasta dónde llegáis, ¿no?
Bueno, es una competición que dura 4 días y no depende de lo que hayas hecho hasta ese momento. Llegamos motivados porque queremos cambiar la dinámica negativa que estamos teniendo esta temporada, y es una buena oportunidad, ¿no?
Lo que pasa es que dices, es una competición para 4 días, para vosotros es para 3, que sí, no sé si eso pesa.
Sí, es duro, son casi las 12 de la noche y mañana jugamos otra vez, pero hay que cuando fallan las patas hay que tirar de cabeza y bueno, tenemos que estar muy concentrados mañana desde el inicio.
No sé si os ha dado tiempo de ver el partido del Valencia con el Gran Canaria.
No, bueno, algunos sí que están viéndolo en la pista antes de empezar la reunión y tal, pero muy poco.
De todas formas, sabéis cómo juega el Valencia perfectamente. Rival durísimo para mañana también, ¿eh?
Sí, además, bueno, es un equipo muy sólido, un juego interior muy potente. Hoy Durlevis ha salido, desde fuera también jugadores con experiencia que controlan el ritmo del partido y sabemos que va a ser un partido complicado.
Tú has sido jugador de la NBA, me imagino que vamos, como para ver esta noche el partido de los americanos con el resto del mundo y los mates y eso mañana, ¿no? Ni por esas.
Bueno, cuesta dormir, ¿eh? También te lo digo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Joder. Mucha emoción y es difícil, aunque estés en la cama tirado, es difícil dormir.
Bueno, es que ya sabes que además dormir es de cobardes, ¿no?
Eso.
Víctor, que tengáis suerte, gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Pilar, se nota el alivio en las palabras de los jugadores del Barça, ¿eh?
Yo que conozco bastante a Víctor, te digo que hoy tiene otra cara, que su tono de voz. Me ha dado la sensación incluso que estaba como un poquillo resfriado. He tenido esa sensación, de hecho yo creo que respira un poquito, trabado un poquito mal, pero es que le ha cambiado la cara como de la noche al día. Porque, hombre, es duro, están viviendo una temporada muy dura, una temporada en la que lo confeccionas de una manera, en la que, bueno, el caso de Víctor, ¿no? Fichas por el Barça, no se acopla, se te lesionan todos, vienen los malos resultados, pues se hace cuesta arriba.
Pero sí que es verdad que esa regla escrita no escrita existe, ¿eh? El equipo que peor llega al final, no siempre, pero ha pasado muchas veces.
No siempre, quizá en los últimos años quizá hemos visto un despliegue de poderío del Real Madrid, pues que a lo mejor no ha permitido ese tipo de cosas, pero mira, por ejemplo, el año pasado el Real Madrid no llegaba como en anteriores ediciones de Copa y la ganó. Siempre suele haber alguna sorpresa. En fin, esto es la Copa. Si no fuera por esto, no sería la Copa. Sería cualquier otra cosa, pero no sería la Copa.
Exactamente. Pilar, gracias. Un beso. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Está ya Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Hola, ¿qué tal?
Pues ya que estamos todos, un minuto y empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín, condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina, absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
Ya en la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras, y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque. Un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en LandRover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Emilio Pérez de Rozas, con Dani Senabre, con Guille Uciano. Empezamos el tiempo de opinión. Voy a empezar por algo anecdótico antes de preguntar por el Barça, la semana, la remontada, etcétera, etcétera, que es el hecho que se ha producido hoy en Granada. 11 jugadores en el 11 inicial de Granada, 11 nacionalidades diferentes, hecho inédito, que habla espectacularmente bien de la globalización, pero habla espectacularmente mal del fútbol de cantera. ¿Qué os parece?
Hombre, el otro día el Nápoles tuvo más españoles que el Madrid en el campo, y el Barça para ganar en Vitoria alineó 9 extranjeros. Hijo mío, es el fútbol de hoy en día. Es que no sé qué decirte. El Nápoles sí. Tenía 3 españoles y el Madrid 2. Y el Barça puso 9 extranjeros en
es el fútbol de hoy en día a mayor gloria de los representantes.
Naturalmente.
Que son los que mueven todo esto para que haya lo que pasa.
Esto, claro.
A más movimiento, más tajadas.
Bueno, los representantes y los dirigentes de los clubes.
Claro.
Una cosa es la política que tenga marcada el club también determina de los jugadores que fiches, ¿no?
Yo creo también que también es de una nueva realidad, no sé cómo llamarla, laboral, si queréis, ¿no?
Bosman, dineros.
Claro, primero empezó con Bosman, luego se acaban las fronteras. Yo creo que cuando todo aquello pasó, alguna vez se comentó, llegará un día en que un equipo español, no habrá un solo español y habrá... Bueno, pues ya ha llegado ese día, sí. Será... No sé si será lo normal o lo no normal. Desde luego tiene que ver también con la política de los clubes. Yo no tengo al Granada por un equipo de cantera. Al contrario, pues va cogiendo de aquí y de allí. Y hoy ha llegado ese día que hace unos años era extraño y que es un poco reflejo de lo que estamos viendo ahora. Llegará un día en que en el partidazo o en tiempo de juego, pues a lo mejor somos todos extranjeros.
Por favor. El tema también está fundamentalmente cuando nos planteamos todo esto que estamos comentando es así en cada caso, la pregunta que siempre surge es, ¿y realmente son mucho mejores que los que tenemos nosotros? O sea, que los que hay en la cantera o que los propios españoles de esas divisiones y de esos equipos y tal, bueno, pues probablemente no, a lo mejor no, pero sí, claro, si realmente... tú en estos momentos estás comprando clubs para ir probando jugadores y después moverlos por otros países y llevarlos a otros sitios y tal y cual, pues bueno, pues te compras un equipo que puede ser lo del Granada y vas probando ahí, vas experimentando ahí, si te sale alguno bueno te lo supervendes a otro sitio y es decir, que en muchos casos, muchas veces, esto es simplemente una fábrica de elaborar futbolistas para seguir, digamos, multiplicando el negocio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que salvo honrosas excepciones que te comes cada truño también.
Evidentemente, que, por eso digo que muchas veces lo malo es que los chavales de casa o los jugadores de españoles pues son tan buenos o mejores que esos. Pero como siempre hemos dicho también, y lo decía Cruyff, que era quien más lo defendía y quien más creía en ello, es el entrenador el que tiene que apostar por los de casa. Pero claro, si encima hay seres superiores que están por el negocio y por crear jugadores para poderlos vender, pues entonces eso se deshace.
Claro. Sí, la diferencia entre los clubes de fútbol antiguos, las sociedades anónimas deportivas de ahora, en la diferencia entre ser abonado y socio. O sea, todas esas cosas son las que están haciendo que el fútbol sea diferente y llegamos a lo que hemos llegado.
Como dijo César, que siempre hay que volver a César. Los tiempos del negocio se han comido los del fútbol.
Exactamente.
Han ganado 4-1, tampoco...
Sí, pero van penúltimos. Sí.
Ya lo sé, pero quiero decir...
Oye, no, y ojalá les salga bien, tú.
Tampoco hay que criminalizar porque sean extranjeros.
No.
Yo creo
no,
que
nada.
Tienen que jugar los futbolistas que son buenos. Y como dice Emilio, muchas veces los extranjeros ocupan una plaza que un jugador de aquí lo haría mejor y a veces es al revés. A veces hay equipos que hay un jugador que por ser de la cantera le está quitando el lugar a otro simplemente porque tenga que haber cuota, ¿no? Yo mientras jueguen, hay gente que se le ha ido mucho... Bueno, hace muchos años Arsène Wenger hizo un 11 del Arsenal sin ningún inglés y parecía que se acababa el mundo y ahora ya yo creo que ya es casi... Lo tenemos ya asumido y aceptado.
Lo que es increíble es que el Granada que vimos muerto el lunes en Eibar haya sido capaz de ganar 4-1 al Betis y que esté, después de la temporada que ha hecho, de la planificación que tanto hemos criticado aquí,
sí.
A dos puntos de la salvación, ¿eh? Eso habla muy mal del resto de equipos por abajo.
Aquí han despedido a Pito Abelardo como si fuera el desastre del fin del mundo, y el Sporting también está ahí, a punto de salir de ahí del hoyo ese.
Sí, gracias a la victoria contra Leganés.
Que es en todo, perdóname, el Barça mismo, hoy se habla de Ander Kappa. Que me parece un tipo excepcional.
Iba a eso precisamente.
Sí, que viene del Eibar y no quiero equivocarme, pero de segunda B, de segunda A seguro, y que es un chico que empezó de extremo, está de lateral y es un chaval magnífico. Oiga, maestro, se ha lesionado lamentablemente Aleix Vidal y hasta el año que viene no le veremos. Oiga, en la cantera del Barça, la Masía, los Valors y toda la coña que nos han contado, ¿no hay un lateral?
Tal cual.
Claro, es que dicen, mire usted, es que todo es de coña, los seres superiores están en todos los lados.
Tal cual, es así.
Ojalá vayan del capa, escúchame, y se pegue el atracón de su vida.
Es así, por eso... Claro, es así, por eso el Mago Cruz decía, los cuatro mejores del mundo y todos los demás de aquí. Eso sí, pero eso también se ha acabado,
creo,
evidentemente.
Que, de todas maneras, haciendo un análisis global de los equipos del fútbol español, te encuentras más ejemplos de equipos que no apuestan por la cantera, es decir, tipo Granada, que acaban con los huesos en segunda o en segunda B, como el Hércules, como el Murcia, que equipos que apuestan por la cantera en mala situación.
Yo
creo que es no solamente el más sano para el club, sino mejor, una gestión mejor.
Sí.
Porque digamos que es un club con raíces, apostar por la cantera, aunque a lo mejor tengas alguna racha mala. En el largo recorrido, al final es mejor.
Sí, pero mira, Pedrito, tú estás hablando de equipos, estás hablando de alineaciones, estás hablando de resultados, estás hablando de qué va a ser de la clasificación intelectual, ¿vale? Y ya nadie, absolutamente nadie, habla o hablamos de conexión con el público, conexión con la grada, conexión con los aficionados, que los aficionados se sientan representados por su ciudad, por su pueblo, por su provincia, por... ¿Me entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
eso,
claro.
Eso ya
te
se
llaman
ha acabado.
Romántico, te llaman
exacto,
romántico,
que era,
tonto.
Que era en el fondo lo que estaba explicando Roberto, de que es, por supuesto, la globalización, pero también es, entre comillas, el negocio del fútbol. Entonces, bueno, como además, este deporte y este negocio ha acabado siendo televisivo, puro televisivo, y bueno, y gracias a nosotros y a algunas emisoras cojonudas, pues también radiofónico, pero desde luego lo que no es este negocio y este deporte es de contacto, de público, de llenar las gradas y de sentimiento y de que la gente, como muy bien decía Tomás también, vaya al campo y sepa que hay 5, 4, 3, 6 chavalitos suyos que están jugando ahí. Me habló. Adiós.
Pues fíjate, hay un ejemplo que me llama mucho la atención, que fíjate, el Sevilla, ¿no? El Sevilla precisamente está viviendo los últimos años de los réditos que les haga fichajes.
Pero,
y tiene un filial maravilloso.
Pero
juega al fútbol como
sí,
Los Ángeles.
Que nadie se olvide que este Sevilla grande sale de la cantera.
Sí, soy yo.
Sale del dinero generado por venta de jugadores canteranos.
Ramos.
Y todo ese dinero.
Ya, pero que no se olvide
esto.
Pedrito, que el elogiado Monchi tiene 47 jugadores fichados por todas las ligas españolas, europeas, colocados por ahí, ¿eh?
Sí.
Vale, cuidado,
pero que, pero que o sea, no se olvide que este Sevilla nace de la venta de Reyes, de Sergio Ramos.
Ya, pero los venden, no se los queda.
Sí,
a mí me parece muy complicado hoy en día dar un salto del filial al primer equipo. Más que nada porque los filiales de Madrid y Barça están en segunda B, no en segunda, y el salto es muy grande. Si te fijas, últimamente se está poniendo de moda que los jugadores se vayan, cedidos o vendidos incluso, y luego puedan volver. Bueno. Y el Sevilla, que ponéis el ejemplo, es el caso. El Sevilla tiene el único equipo grande de España que tiene el filial en segunda A y no saca jugadores de la cantera.
Pero, Guille, eso que dices, toque de que está muy bien pensado, y lo hemos visto tiempo atrás. Yo recuerdo siempre que lo pongo como caso paradigmático el del Chapi Ferrer. El Chapi Ferrer lo manda el Barça al Tenerife con 25 millones de pesetas de la época y le quita un millón de penas al Tenerife por cada partido que juega. Al final la cesión sale gratis. Carvajal se va a Alemania. Pues si eso está muy bien, o sea, que tú digas, oiga, yo tengo un chico que está más o menos apañado, no le veo para el primer equipo, lo cedo y lo traigo. El Español mañana. El Español mañana en el Bernabéu, ¿sí?, va a salir, si no tuviera lesiones, podía salir con Mar Navarro, Aarón, Roca, Melendo, el Gerard Moreno, que pasó por su cantera.
David López.
David López. Y te dices, oiga, son seis tíos, ¿eh? Coño, ese equipo tiene un futuro en todos los aspectos, en conexión con la grada, en demás. Oiga, pasado mañana viene el Bayern Múnich con 80 millones por David López.
Claro,
con Lazo.
Y se va.
Con Lazo, David López y su tía.
Perdona,
ahora,
perdona,
coño,
Tomás,
escúcheme, es que perdona, esos chicos son mejores.
Perdona, Tomás. Perdona, Tomás. A Joseba, que veo que le entusiasma el baloncesto.
A mí el deporte en general.
Y vale, a mí.
Pero bueno, a Joseba Larrañaga, que le entusiasma el baloncesto, que le estrella el baloncesto, que es un partido que se decide, no sé, que es un...
No rajes del
Barça. Que es un deporte que se decide en los 10 últimos minutos del Madrid-Barça del playoff. Le contaré, que él sabe, el Barcelona de básquet, ha intentado o está intentando hacer una remodelación y tal, que son jóvenes, porque el junior este, ¿no? ¿Verdad, Dani? El junior este es campeonísimo, tiene sí. que salir jugador y tal. Y cuando empieza, llega el Abrines este al despacho del jefe y le dice, oiga, que es que estos de la NBA me ponen un cero. O sea, usted me paga 600.000 euros, pero es que estos tíos vienen y me ponen un cero detrás.
Bien, ¿y?
6 millones, adiós, muy buenas.
No, pero
y el jefe le dice, oiga, ¿y usted no necesita a nadie para llevarle la maleta a la NBA?
Pero pues, escúchame, pero Emilio, eso es inevitable.
Evidentemente, por eso es
Mirotic,
que eso...
y pasará con Doncic, pero
es que
escúchame.
Eso en los chavales de fútbol y de todo esto también pasa. Bueno, es pasa con los niños, ya me contarás.
Bueno, estamos viendo una Copa del Rey de básquet con un desfile de jugadores de fuera espectacular, vamos, es así.
Sí, pero luego después lo decíamos anoche. Luego después es el caso del Barça, ya que estamos con el Barça. Lleva 52 jugadores fichados para suplir a Cesc Fàbregas y al Thiago. Entonces tú dices, óigame, como el Cesc Fàbregas y el Thiago no ha traído ninguno porque son mejores. Entonces también es una gestión de club.
No tiene sustituto.
¿Qué hizo el Barça vendiendo a Thiago al Bayern Múnich por 25 millones de euros cuando con un partido más le podía pedir 90? Pues porque se lo quería quitar de encima. Coño, han venido 47 tíos que no le llegan a Thiago a la altura de la Petú.
Y en el lateral derecho, Tomás, tenías a Bellerín, y se te fue por dinero al Arsenal. Y luego has fichado 20 laterales para intentar sustituir a Alves y hacer inventos. Y tenías a Sergi Samper para ser suplente de Busquets y la lista es muy larga. Y tenías a Bartra para hacer de central y no te lo creíste, no funcionó, lo que sea. Pero yo creo que son dos cosas diferentes. Al final es ley de vida que si a un jugador de básquet le viene la NBA, se va a ir.
Inevitable.
Si un lateral que aquí no juega le viene el Arsenal y le paga, se va a ir. Eso es una cosa. Otra cosa es que el Granada salga con 11 tíos que no sean de aquí. Yo creo que son fenómenos diferentes, ¿no?
Muy bien, pues hay ejemplos para todo, ¿eh? Yo no quiero barrer para casa, pero fíjense en el Español, fíjense en la Real. La Real se le han lesionado dos laterales derechos y ha puesto a Álvaro Driozola, un chaval que venía de la cantera. Pues ya no le vas a quitar de ahí, porque ha jugado dos partidos estupendos.
¿Y tú crees que si hubiera sido a Dinamarca es mejor que Álvaro Driozola? Claro,
ahora están con que se ha lesionado William José y hay que traer un delantero centro. Y tienes a un chaval que se llama John Bautista en el filial. Yo, pues ponlo.
Pon al Bautista.
La Real Sociedad es el mejor ejemplo de lo que te decía antes del largo plazo. Vale. San Sebastián es una ciudad que tiene 300.000 habitantes, 400.000 en su área urbana. Alicante y Murcia son más grandes. Sí. Tú sumas las temporadas en primera del Hércules y del Murcia y no llegan a la de la Real Sociedad.
A la mitad.
No llegan. ¿Por qué? ¿Por qué Alicante y Murcia, por ejemplo, que son ciudades de 400.000, casi medio millón de habitantes, tienen equipos en segunda B y nunca se han asentado en primera? Precisamente porque no tienen nunca una política de cantera. Si esos equipos tuvieran una política de cantera, pasarán por segunda, efectivamente. Pero estarán mucho más tiempo en primera que en segunda, seguro. ¿Tú te crees, por ejemplo, Osasuna?
El segundo menos para
un club que tiene 200.000 habitantes en la ciudad y toda la región medio millón de habitantes. De los últimos, desde el año 80, Osasuna ha estado siempre en primera, salvo 6 años. Eso lo produce tajonar. Que Osasuna se pueda lanzar a fichar 11 extranjeros, 14 extranjeros, 15 extranjeros, sí. Pero va a acabar en el hoyo.
Pedro,
y, haciendo lo que está haciendo, la mayoría de los años estará en primera división.
Hubo una época que había 7 u 8 navarros que yo me fui a hacer una entrevista a Pachi Puñal y se reía porque le pregunté, escúchame una cosa, si quitamos señoras, señores, buzones, ¿cuántos navarros quedan para jugar en Osasuna? 14. 7 estaban en el primer equipo.
Sí, y aparte de la gente de navarros que se van a la Teti Bilbao, etcétera, etcétera.
Madre mía, Javi Martínez, que empezaba entonces, madre mía.
Cambio de tema. No ha dejado hoy claro Luis Suárez si apuesta o no por la continuidad de Luis Enrique. Hay que esperar, no cabe duda. Pero ahora mismo, ¿qué se dice por la ciudad condal? Emilio, Dani, vosotros que vivís por allí.
Bueno, ¿qué se dice? Bueno, a ver, se duda, pero yo creo, de momento, que se duda más porque duda Luis Enrique o porque Luis Enrique ha rodeado de misterio su decisión, que yo supongo que la tiene tomada, pero por otro lado lo que se sabe es que el Barcelona en ese sentido no tiene ningún temor porque sospecha primero que Luis Enrique no les va a meter una puñalada en el sentido de que se lo anunciará o se lo dirá a ellos cuando toque con el tiempo suficiente, y también porque se intuye, y en ese sentido supongo que el Barcelona lo debe saber, especialmente Robert Fernández, que aquellos entrenadores que ellos quisieran o que ellos tienen elegidos o que ellos están, entre comillas, sondeando, porque no creo que hayan hablado con ellos, se esperarán a ver si tienen la posibilidad de ir al Barcelona. Yo creo realmente que aquí en Barcelona, con el batacazo de París, ahora la última digamos preocupación es si va a seguir o no va a seguir Luis Enrique.
Sí, parece que está todo en, como en stand-by, como si tuviéramos el hacha a punto, pero esperando a ver qué pasa. Aparecen algunos nombres, pero muy en voz baja. Se ha hablado un poco de Koeman, de Valverde, de Sampaoli, pero nadie está dando por hecho nada. Y bueno, el otro día incluso me llamaron los compañeros de COPE Guipúzcoa para preguntar si Eusebio podría ir al Barça, cosa que a mí me sorprendería muchísimo por cómo salió, pero en general no se está dando por hecho que Luis Enrique no vaya a seguir, simplemente yo creo que sobre todo...
Yo te digo, Joseba, perdóname, Dani, yo te digo, Joseba, que si Luis Enrique mañana a las 11:15 de la mañana se presenta en el despacho de José María Bartomeu, firma.
No, sí, por la firma. Directiva del Barça...
Y si se presenta a las 6:15 de la tarde también.
También. Sí, sí. El Barça tiene más problemas que el entrenador. A mí lo que me preocupa o lo que me hace no quitarle la razón a la gente que dice que se puede acabar el ciclo de Luis Enrique es que empiezan a aparecer las informaciones la que dio el partidazo el otro día, este programa sobre que el vestuario da por hecho que Luis Enrique no seguirá y empieza a perder la confianza en él. Y ya no informaciones, declaraciones. Cuando Busquets, cuando Iniesta, cuando Piqué hace unos días cuestionan el planteamiento táctico de un entrenador, a mí ahí es cuando se me empiezan a encender algunas luces de alarma de, bueno, igual sí que la cosa va mal.
Yo creo que hay una calma tensa esperando el partido de vuelta, esperando un milagro, y si eso no se produce, se va a hacer muy largo el final de temporada, sobre todo si el Madrid gana los aplazados que tiene o el Barça vuelve a pinchar y se queda también sin opciones en Liga. Sería, yo creo que, imposible de aguantar para Luis Enrique que el 15 de marzo el Barça estuviera sin objetivos en la temporada, porque iban a empezar a aparecer nombres y porque además el carácter que él tiene...
Bueno,
el
15 de marzo puede estar antes y todo, ¿no?
Bueno, no sé ahora mismo cuándo es el partido de vuelta.
No, 8 de marzo.
O 3 semanas, ¿no?
El 8 de marzo, imagínate que luego pierde algún partido más.
Ah, no, perdona que te interrumpiera, pero es que pensaba que entre el 8 y el 15 pasaba algo, perdona.
No.
Vale, ya está, por eso te he querido...
Con la vuelta de
la matización, nada más.
Efectivamente, el 8 de marzo, si antes de esa fecha el Barça se ha descolgado un poco más en Liga y ha eliminado, es que no...
Sí, pero ahí incluso... Yo creo que se aceleraría la decisión de Luis Enrique, probablemente, ¿no? Podría ser, a lo mejor, un punto de inflexión para que Luis Enrique, en lugar de decir marzo-abril, pues igual lo dijera antes. Porque además, también aquí hay otra cosa que evidentemente no sabemos, ¿no? O no hemos podido averiguar o no podremos averiguar, que es que una cosa es que Luis Enrique lo haga público y otra cosa es que Luis Enrique se lo diga al oído a Robert Fernández y listo. ¿Me entiendes? O sea, que eso también puede pasar perfectamente. Lo digo para que se genere el proceso de relevo, me refiero.
Pero de todas maneras, yo recuerdo que lo comenté, que entrando el año, O sea que de Paris Saint-Germain no había ni noticia. Y la generalidad de la población pensaba que iba a ser un paseo del Barça. En la junta del Barça se hizo una especie de encuesta así, en plan de porra entre ellos. Y el único directivo que está convencido que Luis Enrique sigue, el único, fue el señor Javi Borlas. Los demás están convencidos
que es
de que se va.
El único que farda de saber de fútbol.
Bien, entonces, esto te digo, no había ni noticia del PSG, ni sabía ni que existía ese equipo.
Sí.
Entonces, ya a principio de año...
Bueno, porque hay la vieja teoría de los tres años, del ciclo de los tres años y
bueno,
tal y cual.
El ciclo lo que tú
y que
quieras.
En un sitio así tú te quemas y que no puedes seguir un año más.
¿Cuántos
no
son directivos del Barça? 15, pues de 14, 12, lo que sea. Pues
sí,
había...
ya, pero tú les has mirado la cara a esos
no,
14.
Pero no es que les mire la cara.
No, pero sí, ¿les has mirado la cara o no?
No, pero Emilio, les preguntan...
Bueno, vale, pues mírales la cara y...
Sí, pero vale, les miro la cara y a lo mejor me río. Pero lo que te digo es que...
No, a lo mejor no.
Menos uno, los demás están convencidos que se marchan.
Vale, sí.
En cualquier caso...
Entonces, claro,
insisto. Repito, todo lo que podemos teorizar es cojonudo y es muy divertido y está muy bien, y para las 0:20 del sábado 18 es estupendo, pero mañana Luis Enrique se presenta en el despacho Bartomeu y firma 3 años más.
Pero parecería lógico,
eso,
además,
eso,
por los resultados que
ha
obtenido
Luis Enrique. Que esto
pero a ver,
de todas formas, estamos en un proceso que lo estáis fiando. Yo creo que el Barça tiene un problema, y lo tiene ahora, o sea, el domingo. Es el principal problema del Barça. A mí me parece que hay un periodo de duelo, si queréis, o de luto del 4-0, que se acaba el domingo. El domingo el Barça tiene que ganar al Leganés, pero sin más, porque se supone que el Madrid va a ganar mañana. Bueno, y aunque no gane el Madrid mañana, tiene que pelear por la Liga y tal, y después de ganar al Leganés lo que tiene que hacer es ganar el siguiente partido de Liga, y después de ganar el siguiente partido de Liga tiene que crear un ecosistema que parezca que al PSG se lo van a comer, porque es verdad que nadie ha ganado 4-0 nunca, nadie ha levantado 4-0, pero nadie se ha enfrentado a un 4-0 con Neymar, Messi y Luis.
Roberto,
y lo de Luis Enrique a mí me suena dentro de años luz.
Por eso,
yo creo que el Barça,
Roberto,
tiene que resolver su problema de ahora, que
por
lo
eso,
tiene
Roberto,
el domingo.
Por eso, Roberto.
Por
cuando...
cierto. Dime, perdona.
No, Roberto, tú, yo
soy. No, que iba a decir que conviene no olvidar un asunto que a medida que pasa el tiempo se va a ir enquistando cada vez más. Estamos ya en el 18 de febrero.
No, ya Messi, ya ves, sí, ya te veo.
Sí.
Ya te veo. Tú como tienes móvil con papá, estás...
Papá mañana se va a Rosario, querido.
Lanzadísimo, ya lo sé. Papá, yo, como mañana tienes móvil de papá, papá de vez en cuando dice, Joseba, acuérdate de mí.
Claro,
pam,
y papá aquí, me dice que... Bueno, yo nunca he hablado con Jorge Messi, pero papá me dice que
casi,
mañana se va a Rosario.
Vale,
y
a ver,
que si Bartomeu quiere negociar, tendrá que coger un avión e irse a Rosario. Porque
sí,
no va a volver
irá,
en
y
tiempo.
Irá, no hay ningún problema. Ah, irá y le darán Rakuten, como ya dijimos Tomás y yo, le darán Rakuten y listo.
Rakuten y
Fortuten. Eso olvídate, Joseba, eso está aparcado. Eso
ahora,
está...
Emilio, pero ¿tú te jugarías conmigo algo a que Luis Enrique está desgastado, no se ve sentido por el vestuario y que está decidido a marcharse? ¿A que no apostarías conmigo? Pues también está por ahí la cosa.
No,
es tal cual.
No, no, pero yo estoy a la inversa. Yo estoy... De qué.
Pero no apuestas.
Y lástima que no esté Juanma Castaño como oyente, como copresentador, perdón. Aquí para decir que estamos frente, iba a decir personaje y no, porque suena mal, estamos frente a una persona, frente a una personalidad tan tremenda, en una cabecita tan tremenda, que insisto, que de la misma manera que mañana se puede presentar en el despacho de Bartomeu a las 12:15, a la 1:15 puede hacer una conferencia de prensa y anunciar que lo deja. Esta es la sensación que tengo.
¿Todo
¿vale?
esto?
Y respecto, perdón, he terminado, Dani. Y respecto a esto que está comentando Roberto, que me parece fantástico, cuando estábamos hablando de la presentación y al fondo se oía a Tomás decir, ¿y para qué van a dar explicaciones? ¿Y qué queréis que digan? Bueno, pues yo, Roberto, he encontrado a faltar desde la derrota, desde la hecatombe de París, a alguien que salga
también.
Y diga algo. Y cuando digo a alguien, me refiero... El presidente, de nuevo el entrenador. Fíjate bien, a mí me hubiera encantado, te lo digo verdad, me parece que yo estoy, pero majara perdido, estoy loco. Me hubiera encantado que el señor Luis Enrique, por vez primera, hubiera tenido un puntito de humildad, si hubiera ido incluso a un Telenoticias al mediodía de TV3, hubiera
hombre,
dicho
tanto,
cuatro cosas,
TV3.
Si hubiera abrazado,
con,
hubiera saludado a Jordi Grau y lo hubiera arreglado. O, por ejemplo, el presidente Gerard Piqué, me hubiera encantado que hubiera dicho alguna cosa. O Messi, por ejemplo, también Messi, sí. ¿Por qué no fue Messi al acto fantástico de presentación de ese gran hospital de la lucha contra el cáncer que va a poner en marcha con la Fundación del Barça y
magnífica
ese...
Magnífica idea.
Y tal. ¿Por qué? Magnífica idea. ¿Por qué no va él allí, que era un acto fantástico, y poder decir, che, vamos a por ello, tal y cual?
nada de nada. Pero si ¿entiendes? Entonces, eso es lo único. Yo no quiero una campaña del clavo ardiendo como hablábamos el otro el domingo por la noche, una cofradía ni nada, porque el Barcelona es incapaz de eso. Pero en estos días, haber salido alguien y haber dicho, oiga, mire, señores, sí, la pifiaron, oiga, sí, no sorprendieron, oiga, sí, no superaron, oiga, sí, pero les prometemos que vamos a dejarnos la piel y tal. No sé, o si no en esos términos...
Te voy a decir una cosa, Emilio, si le pides un favor a Roncero, a lo mejor te lo da, ¿eh? Y se crea otra cofradía del clavo ardiendo en Barcelona.
No me extrañaría.
Pero escúchame,
no.
Si no van a...
El clavo ardiendo del Barça vosotros... son Messi, Suárez y Neymar.
Pero vosotros tenéis...
Nadie
tenéis...
se ha enfrentado a un desafío semejante pero con esos jugadores.
Pero escúchame, vosotros tenéis la menor duda de que el Barça se va a dejar la sangre en ese Barça.
No, hombre, no, bueno.
Pero vamos a ver, escúchame. Aquí
pero
es,
yo estoy
aquí
hablando
es,
de que digan...
Es,
lo,
pero ah, es un club en este momento chocado. Porque tenemos que volver a lo antiguo, seamos realistas, pidamos lo imposible. Esto es un imposible.
Claro, pero
ahora
a mi favor.
Pero, no, pero escúchame, son unos tipos chocados que se les ha pasado por encima, ni se sabe,
bueno, pues
no
mira,
sé qué decirte.
Entonces, pues mira,
y ya
entonces,
llegará el momento de los brindis
entonces,
al sol
Tomás,
de que vamos a hacer. Pero
entonces,
que se van a dejar la piel, seguro. Entonces, y todo esto del cambio de ciclo, perdóname y acabo, sí, repito lo de ayer. A mí cambios sí de ciclo a 16 o 17 de febrero, ¡ja!
Vale,
ja,
entonces
ja.
Yo lo único
pues ya
que
está, hombre.
Yo lo único que digo.
Ahora que dices que salgan a decir chorradas,
bueno,
los arrollaremos.
Yo lo único que digo y concluyo es que ha pasado lo que ha pasado y de momento está. Todas estas estrellas que siempre se han llevado nuestros parabienes se han ido de rositas.
No.
Todas,
de rositas,
todas.
Si las portadas de Barcelona esto no, es un
todas
fracaso.
Se Luis Enrique,
a Luis Enrique, a Luis Enrique, a todos.
Todas
a Luis
se han ido de rositas.
Pero escúchame una cosa, sí, las dos portadas
todas, y el mismo elogio que hacemos cuando
Messi
ellos
solo
golean y ganan títulos, tendríamos que señalarlos un poquito. Y en ese sentido, pero, lo siento mucho, pero estoy con Paco González cuando decía, y ahora quiero ir a Dani comentarlo tal vez, que, oye, todo ha sido para Luis Enrique.
Sí, es lo que iba a decir antes que...
Joder, pues vivo en otra Barcelona yo.
Cuando hablamos de la renovación de Luis Enrique, de si va a seguir o no, yo no sé lo que pensáis vosotros, pero a mí me parece que el problema que pueda tener el Barça no se soluciona con otro entrenador. Para mí el problema del Barça es, aparte de Luis Enrique o no, es que Busquets cada año que pasa está más lejos del Busquets de siempre, que Iniesta cada año que pasa obviamente tiene un año más, que todavía nadie ha sustituido a Xavi, que son muchas cosas que para mí el
mira,
entrenador
Dani, porque,
es solo una parte.
Pero
y todos
porque esa excelencia
todas
no
las
se puede conseguir con otros jugadores. ¿Por qué esa excelencia no se puede conseguir con otros jugadores?
Y porque los años pasan, Chatú.
Claro, bueno, yo no sé si,
claro, pero
si con Berratti jugarías mejor que con André Gómez. Yo no lo sé. Tengo mi sospecha de que
bueno,
sí.
A ver, monstruos.
Cuando Rakitic estaba estupendo y lo ponía,
no,
claro,
en falta pero no hagáis trampa, hombre, no hagáis trampa. El partido del día 7 o el día 8, ¿vosotros no ponéis a Busquets y a Iniesta? No hagamos
ahora
trampas,
sí,
hombre.
Ahora
hombre
sí,
con lo que tenemos,
más,
sí,
sí.
Por eso
con
digo.
Días,
los
pero mira,
igual,
mira
lo
Tomás,
digo.
Con 15 días más sí, pero el domingo por la noche...
Ah, no, el otro día no. En París
noche,
no va...
El domingo por la noche contábamos una cosa que hubiera sido estupenda, que es que tanto Busquets como Iniesta le hubieran dicho al entrenador no estamos para ese partido.
Pero vamos a ver.
¿Entiendo?
Pero sí, no hay ser humano que no los ponga en el Parque de los Príncipes. Estáis locos. ¿Qué salís con Andrés Gómez y Rakitic? Estáis
es
de cachondeo.
Ese es el problema, que la alternativa es Andrés
ah,
Gómez.
Sí, no haber vendido al Thiago Yarsés, coño.
Alberto Arado, del Twitter.
Nos llegan muchísimos mensajes, Joseba, tanto al Twitter del partidazo como al WhatsApp sobre las 11 nacionalidades distintas que había hoy en la alineación del Granada. Dice Manuel que no comprende la ceguera de algunos dirigentes. No se dan cuenta de que el Athletic, que solo puede elegir jugadores entre una población de 2 millones, nunca ha bajado a segunda. Nos dice otro oyente que esto que denunciamos ocurre en todos lados. El Nápoles, por ejemplo, salió con un solo italiano el miércoles en el Bernabéu. Y sobre si remontará o no el Barça en el Camp Nou, llegan muchos, muchos comentarios. Dice Marc que es absolutamente imposible que un equipo en el que el vestuario le ha hecho la cruz al entrenador, como ha quedado demostrado hoy con las palabras de Luis Suárez, remonte. Intuyo caída libre de aquí a final de temporada en Camp Barça. Fran, en cambio, piensa todo lo contrario. Dice que sabemos perfectamente que un equipo que tiene a Messi no se le puede enterrar jamás. 2-0 al descanso y al PSG le entra el canguero. Y nos piden que hablemos también sobre el Nápoles-Real Madrid de dentro de 3 semanas. Por ejemplo, comenta Gonzalo que cómo se nota que nadie ha estado jamás en San Paolo. El Madrid no solo va a sufrir, sino que estoy seguro que se va a la calle.
Pues que se lo digan a Manolo Lama. En un minuto hablamos del Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con dos nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Atención familia. El sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del Colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos. Con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066. Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Hay muchas formas de pobreza, no solo la mendicidad. Hay personas pobres que lo ocultan. Son invisibles para la sociedad, sumidas en la soledad de sus angustias. Cáritas Madrid lo sabe como nadie. Son muchos años de experiencia buscando a quien nos necesita, allí donde se halle. Que sean desconocidos de la pobreza invisible es una urgente llamada a nuestra conciencia y un acicate para nuestra labor. Cáritas Madrid.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No sé si el tiempo lo que he visto, o es el efecto de una droga. Qué bien, hoy todo está distinto. Parece que el mundo funciona. La gente ya no se...
Hoy no toca hablar del Nápoles, pero Tomás, a medida que se acerque la eliminatoria, el partido de vuelta del Nápoles con el Madrid, vamos a hacer una llamada a Antonio Barone.
Hombre, es que es básico.
Básico. Es un napolitano, napolitano de los pies a la cabeza, con el que tuvimos la oportunidad de relacionarnos bastante cuando hicimos el partido de las 12 allí.
Sí, no contar más.
Guardaste la tarjeta, ¿no?
No contar más.
Escúchame, Emilio.
Lo que tengo guardado, sobre todo lo tiene guardado Jesús Bueno, es el vídeo del taxi.
¡Ojo!
Que terminó con una frase mítica de Tomás. Antonio Barone, grande gentilomo, Piccolo Cabrone.
Piccolo Cabrone. Se volvía loco.
Piccolo Cabrone.
Piccolo Cabrone.
Melchor Ruiz, mañana 4:15. Real Madrid Español. ¿Quién dijo que los grandes estaba prohibido hacer rotaciones?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, Zidane nos tiene acostumbrados desde que llegó y ahora que ha recuperado prácticamente a toda la plantilla, solo tiene un par de ellos tocados. En los casos personales, particulares, intransferibles de Danilo y Coentrao, que merecen una investigación especial, y luego el de Sergio Ramos, que ya contamos ayer que era solo un golpe y que ha ratificado Zinedine Zidane, pues te decía que Zinedine Zidane le gusta hacer rotaciones. Prácticamente la última temporada, acuérdate, cuando estaba jugando ya los cuartos de final, semifinales y final de Champions, presentaba equipos entre Liga y Champions de 7 y 8 cambios. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros mañana, entre 6 y 7 cambios los que va a realizar respecto a lo que presentó el pasado miércoles ante el Nápoles.
¿Qué van a ser? ¿Cuáles?
Bueno, vamos a ver, el primero en la portería, Kiko Casilla, porque recordemos que hoy, bueno, hay que decir que desde las 8:30 están concentrados los 19 convocados, que hay 6 bajas, los 3 tocados que te decía, Ramos, Danilo y Coentrao, los 3 que le da descanso, Keylor en la portería, Luka Modric y Karim Benzema, y la gran novedad, la presencia de Gareth Bale, casi 3 meses después vuelve Bale, pero no se va a volver a ver la BBC junta, algo que no se ve desde el 2 de noviembre, porque, como te digo, Benzema no está entre los convocados. Bueno, la primera novedad, Kiko Casilla en la portería. El otro día además tenía la oportunidad de hablar con él en zona mixta y me decía, bueno, a mí, para mí prácticamente se me ha terminado la temporada porque eliminado de la Copa voy a tener pocas oportunidades, y a la primera de cambio Zinedine Zidane pues le otorga esa titularidad. Pepe va a entrar lógicamente por Sergio Ramos. Tengo la duda si va a dar descanso a Marcelo y a Casemiro, con lo cual podrían entrar Nacho, y vamos a ver si Kroos hacía del brasileño, porque dependiendo de que esté Casemiro o no en el equipo titular, el incombustible Casemiro, pues hay opciones ahí de 4 jugadores, Isco, James, Asensio, Kovacic, para pelear por ese puesto. Y luego arriba ha confirmado a Morata como titular, ha dicho que espera que se quede, que él quiere que se quede la próxima temporada, aunque entiende que le gustaría jugar más, con Cristiano. Y vamos a ver, porque Gareth Bale, que estaba loco por volver ya en la Champions el pasado miércoles, no lo metió en la lista, lo ha metido ahora, dice que le va a dar minutos seguros, la duda es saber si se los va a dar de inicio o una vez avanzado el partido. Lógicamente, después de estar casi 3 meses, lo más lógico sería que entrase ya en la segunda parte con el partido un poquito encarrilado y tener esos 30, 40 minutitos que le podría dar. Pero también cabe la posibilidad que entre de inicio, de lo contrario sería Lucas Vázquez el que ocuparía su lugar.
¿El español de Tomás viene con muchas ausencias? ¿No?
Sí, llega con bajas, ha llegado ya a las 7 por AVE. Quique Sánchez Flores va a contar con las novedades de Piatti, ya sabes, con ese problema que tuvo en la cabeza y dudas sobre darle titularidad o no. De hacerlo, jugaría con una protección en la cabeza. El que va a ser titular sin duda y es novedad también es Diop. Y la baja, la última baja, la de Marc Navarro.
Qué susto más.
Lo que va a obligar Tomás a que el lateral derecho.
El perro, ¿sabes?
Sí, que yo también.
Esa baja de Marc Navarro.
Sí. Fíjate que tiene que improvisar en el lateral derecho y va a ser Diego Reyes, un central, el que va a ocupar ese lateral derecho, porque recordamos que Víctor Sánchez también está lesionado, así que novedades. Como anécdota, hacía 21 años, Tomás, 21 años que el español no gana en el Bernabéu. Y recordaba Quique esta tarde que en aquel partido estaba Quique de lateral, el hoy entrenador del español estaba de lateral del Real Madrid, y Jordi Lardín,
sí,
partidazo en el Bernabéu con 2 goles,
sí, sí.
Que estaba encargado Quique de marcarlo, es hoy director deportivo y por lo tanto jefe de Quique Sánchez Flores, o sea, 21 años sin ganar en el Bernabéu.
Que ya es tiempo.
Ya es tiempo. Y después de, bueno, el español viene en medio de la tabla, ahí noveno, 32 puntitos, viene de perder con la Real. Pero, bueno, quiere sorprender, aunque yo creo que lo va a tener complicado, porque el Real Madrid, como te decía, tiene en mente, y Zinedine Zidane, precisamente con esos 3 partidos que le quedan este mes de febrero, el español mañana, Valencia, el partido aplazado la próxima semana, el miércoles, y el fin de semana, el Villarreal, quiere sumar los 9 puntos para tranquilizar este mes y afrontar ya a partir de marzo la recta final, donde la Liga es la prioridad, pero con mucha mente puesta también en esa Liga de Campeones encarrilada después del 3-1 ante el Nápoles.
Señores, es curioso cómo gestiona Zidane la plantilla, ¿eh? Cuando peor parece que está la situación de un jugador, apuesta por él. Benzema criticadísimo, llega al partido contra el Nápoles y se sale. Morata pasa a un segundo plano. Pues muy bien, siguiente partido, Morata titular.
Bueno, eso está muy bien. Yo creo que lo de Morata era necesario porque se le empezaba a ir el jugador. Empezaba a no estar en la dinámica del equipo, que es verdad que lo ha hecho muy bien Zidane, debe tener a todos enchufados. A mí el partido de mañana para el Madrid me da bastante miedo, la verdad. Es el típico partido después de una gran noche europea donde, como está contando Melchor, hace muchas rotaciones, que tampoco comparto la idea de rotaciones masivas, porque da la sensación de que mañana juegan los suplentes. Y por lo tanto, se puede caer en una cierta relajación que, tal y como está la Liga, el Madrid no podría permitirse. Yo entendería mejor que dé descanso a 3 o 4, que ya los ha dejado fuera de la lista, pero que jugaran todos los demás de inicio y que luego el miércoles en Valencia descansaran otros 3, pero no de repente cambiar todo el equipo. A mí me parece que el Madrid ha demostrado dar lo mejor de sí en los partidos gordos, pero en la racha de 40 hubo muchos partidos que el Madrid sufrió para ganar. Así que mañana tiene que salir muy enchufado, tiene que hacer un gran trabajo mental, sobre todo Zidane, para que el equipo no se le venga abajo, porque el Español está jugando muy bien, pero sobre todo contra el propio Real Madrid, contra el que juega el equipo de Zidane.
Yo creo que el tema mental, y eso es lo que mejor maneja. Yo creo que el equipo sí está enchufado a la liga. El problema que pueda tener es el que le venimos criticando, le venimos echando un poco en cara, que es el de juego. A ver cómo juega este equipo contra un Español que es organizado, que viene con sus bajas y demás también. Sigue sin ser excesivamente brillante, salvo a rachas. El otro día sí lo fue en Champions, pero en Liga estamos viendo un Madrid más de mentalidad y de ir superando las barreras que le van planteando los partidos que de un juego brillante. Entonces, en el sentido en que entre un poco en el agujero negro o no, pues puede sacar el partido adelante o no. Pero yo sí que veo al equipo enchufado para intentar que no se le escape la liga, precisamente ahora que se le junta el partido de Valencia y le viene esta racha. O sea, por ahí yo no creo que Zidane tenga el problema. Y las rotaciones hasta ahora las viene haciendo bien. Es que en el Madrid, hombre, está claro quiénes son los suplentes y quiénes son los titulares, pero no hay un gran salto entre unos y otros. O sea, que yo creo que lo puede manejar bien.
Yo creo que una de las claves del éxito de este Real Madrid en lo que llevamos de temporada es precisamente que todos están respondiendo, que todos están enchufados, y ahora tiene un verdadero problema, especialmente en la medular, porque fíjate, Isco, James, Asensio prácticamente luchando por un puesto. Cuando entra uno, el partido siguiente normalmente, aunque lo haga bien, no suele jugar. Pasó con James en el primer partido de Copa, partidazo ante el Sevilla, con goles incluido, y al siguiente fue titular Isco. En definitiva, es una gestión complicada. Es casi más fácil decir, voy a hacer rotaciones que hacerlas, porque evidentemente mantener enchufado a todos estos jugadores, muchos de ellos importantísimos, como Isco, James, Asensio, que podrían ser titulares en cualquier equipo, es francamente complicado. Y el cambio, para mí, insisto, la clave es tenerlos enchufados y que todos los que salen responden y están a la altura de las circunstancias, porque las rotaciones no son minutos de la basura, sino que está dando desde el principio de temporada minutos importantes y partidos importantes. Lo que pasa que, claro, satisfacer a todos y darle todos los minutos a todos es imposible, y eso es una tarea muy complicada que yo creo que de momento los resultados avalan la gestión de Zinedine.
Mañana 4:15 p.m, la jornada del sábado. Pero, de todas formas, sí, dime,
hay partido, ¿eh? Hombre. O sea, aquí el Quique Flores lo que ha hecho muy bien con el Español es que le ha hecho volver a competir. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que decís, o sea, o el Madrid sale bien o va a tener un problema, porque el Español no es el equipo chollo de estos años.
El español juega demasiado bien.
Además que ha recuperado por 24 horas su catalanidad.
Eso le va bien al Madrid.
Lo he dicho hasta mediodía, yo sospecho que tiene prima de la CUP, Junts pel Sí, sí que es pot, Pol, Contal y sin Contún.
Enric Sánchez Flos.
Entonces estos trabajo. Ahora, claro, tienen con todo un pueblo detrás, y mañana para el Madrid un partido complicado.
Deja de decir solo una cosa, Joseba, para terminar.
Ojo, para terminar no, porque el momento madridista del día, querido Melchor, acaba tú, que después te lo contaré.
Bueno, no, simplemente Cristiano, que no marcó el otro día, pero que para mí hizo uno de los mejores partidos de la temporada, le ha hecho 15 goles al Español, y en los tres últimos partidos le ha hecho en un partido 5 y en otros dos hat-trick, con lo cual es de los equipos a los que les vacuna con bastante facilidad.
¿Qué dices, Tomás? A ver.
No, que te digo que me han pasado esta tarde la esquela de un señor en Gloria.
Ahí lo he visto.
Don Carlos Fernández Palomero, del Hospitalet del Infant Tarragona, con lo cual este señor o era catalán de Tarragona o vivía allí una serie de tiempos, que yo creo que es la esquela más grande de los últimos años. Dice lo siguiente, don Carlos Fernández
Palomero. Es verdad esto que está contando Tomás, ¿eh? Es una esquela real.
Una esquela que la tengo delante. Don Carlos Fernández Palomero pasó al padre el día 15 de febrero de 2017 en el Hospital del Infant, que digo yo que es Tarragona, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica. Después de 4.597 semanas de una vida plena, en comunión con su esposa, siempre dedicado a su familia, y haber disfrutado de 11 copas de Europa. Descanse en paz.
Eso es verídico, ¿eh? Porque yo lo he visto también.
Don Carlos, un ser extraordinario.
Perdóname. Que
extraordinario.
Lo grande de esa
esquela... Es que además, es lo que decía Alberto, es que no hay ninguna mentira. Ha vivido las 11, además.
No, es que lo grande de esa esquela es que no hay ninguna mentira.
Pero además, la grandeza, yo no he visto nunca ninguna esquela, lo de las 11 copas de Europa, por supuesto, pero después de 4.500 semanas de vida plena, ¿cuántos años son?
Nadie cuenta en semanas, días, si nadie ni, en semanas, ni claro. meses.
Pues como hay que dividir por 54.
52 y media tiene un año.
Pues venga, Pedrito, dime cuántos años vivió el señor.
A ver, ¿cuántas semanas
ha vivido 11 copas de Europa? 4.597.
No, pero desde luego alguien que afronte así este trance, o que
87 años.
87 este trance.
Porque lo habrá dejado apuntado para que se lo hagan. Seguramente haya vivido como un genio.
Habrá vivido más, porque la primera Copa de Europa él debía ser consciente, debía tener 7-8 años.
No, 87 no, hombre.
No, 87 es del 30.
Tendría veintitantos años.
Sí. Vale, pues eso.
Imagínate que el hombre que en Gloria esté fuera culé y era y el hijo fuera merengue. Imagínate.
O sea, Tomás, que se pierde la duodécima, entonces.
La verá desde el cielo. No. En cosa de tres meses.
Fácil. Antoñito Ruiz Gijón, hola, Antoñito, ¿qué tal? ¿Cómo? Buenas noches.
¿Cómo?
Hola. El
hola,
Atleti. Familia.
A hola, la una de la tarde. El horario, hola. Maravilloso horario.
Hola, familia. Buenas noches.
Sporting Atlético de Madrid.
Sí, Gijón, que bueno, mañana dan lluvia, pero hoy hace una temperatura espléndida. Yo además estoy auspiciado por dos anfitriones tremendos, que son Rodrigo Fáez, nuestro compañero y hermano Rodri, que es de aquí, nativo de Gijón, y Elías de Bambara, que es otro crack de la familia de Lorenzo, de Juanma Castaño, bueno, gente crack.
¿Qué apellido más raro, no? De Bambara, oye, ¿no? Que nunca
había sí, Elías de Bambara. Bambara. Bambara es un lugar emblemático, Elías es una persona emblemática, ¿eh? Un crack. Y aquí estamos haciendo un sondeo para ver cómo mañana se afrontan el partido estos dos equipos en el Atlético de Madrid. Hemos venido esta tarde alrededor de las 8:00 llegábamos a la capital de España con el equipo y no estaban en la lista de convocados ni Oblak, que ya entrena absolutamente con normalidad, ni Thiago, ni Godín, ni Juanfran, ni Augusto. Y mañana el once que está preparando el Cholo, con el que viene trabajando desde el pasado lunes, puede ser Moyá en la portería, Bersálico, Savic, Lucas, Felipe, Luis, Coque, Gavi por delante, Correa y Carrasco en las alas y Griezmann y Torres, repetiría el niño, evidentemente la continuidad de lo bien que lo viene haciendo y marcando goles en la punta del ataque. Hoy, fíjate que con toda la cosa de los penaltis, hoy han ensayado penaltis en el último entrenamiento, se han quedado al final del ensayo el Cholo con varios jugadores tirando penaltis para que lo de la fatídica secuencia de 6 fallados de 9 señalados empiece a cambiar, no sé si mañana, pero que empiece a cambiar pronto. El Cholo hoy en la rueda de prensa se le ha preguntado por muchas cosas y escucha, ahora te contaré la última hora del Sporting, pero antes el Cholo hablando sobre Lucas Hernández, que el martes estaremos en Colonia con el equipo y él tiene que declarar por la mañana, parece que el club va a poner los medios para que pueda llegar al partido del Leverkusen.
Mañana va a apostar por un equipo con todas las garantías, va a intentar pensar en el partido del martes, lo digo sobre todo en el caso de Lucas porque al final se mantiene el juicio.
¿Pero qué tiene que ver que tenga el juicio con el partido? No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. La pregunta es rara, porque puede jugar el mañana y puede jugar el martes. No está no apto para jugar ninguno de los dos partidos, sin ningún problema. Si el entrenador cree oportuno que juegue, claro.
Así se ha quitado encima la pregunta del sí, el Cholo Simeone.
Sí, y en el Sporting de Gijón te cuento la baja de Babín por lesión y Carmona y Mariño por sanción. Me cuenta Carlitos Llamas y Marquito, los compañeros de aquí, que con novedad va a ser la incorporación de Douglas. El gran Douglas de Guas.
Sí, señor.
Antonio, Douglas. Sí, hombre, un tío magnífico. ¿Tú el jet lag bien?
Y bueno, estamos en ello, estamos intentando disiparlo y contactando con la gente de la ciudad, que al fin y al cabo es la mejor manera, ¿no? Claro. Que te ahuyenten un poquito todo el mareo y todo.
De todas formas, deduzco que por la ausencia de ruido estás en la habitación a punto de dormir ya, ¿no?
Estoy en el hotel de concentración, justo en el hall.
Ah, en el hall.
Lo que viene a ser el hall, recepción o entrada.
Está
pues
transitado
sí,
el hall a estas horas de la noche, ¿eh?
Y capaz que sí, pero porque la gente aquí, esto es España, querido, ¿eh? No estamos en Suiza, estamos en España y la gente sale cuando hace buen tiempo como hoy, sale a pasear y a, bueno, sale con sus familias, es un sitio muy familiar.
Coñito, soy muy del Cholo Simeone.
No me vayas familias paseando a la una mediodía.
Eso me gusta. Pues mira, si quieres te pongo en contacto con alguna. Espérate un segundo, a ver si pasa una familia.
No, no,
sí, pero con los niños, ¿eh? Con los niños.
No, los niños no. Familia me refiero a gente de ya mayor de edad, ¿no?
Ya.
Familias, chicas, chicos.
Joseba, ¿puedo irme o cómo va el tema?
No, tranquilo.
Joseba, ya estoy.
Emilio, yo te quiero mucho.
No, pero es que mañana me tengo que levantar muy pronto. Por eso
yo te he oído aguantar ahí hablando de Barcelona, no sé qué. Yo llevo una hora pinchado como tú los domingos.
Bueno, pero tú cobras bastante más que yo.
No, al contrario, ya me gusta cobrar la mitad que tú.
Te lo cambio a pelo.
Venga, pues lo cambiamos a pelo.
Venga.
Bueno,
Antonito, acuéstate, anda, descansa, para mañana
tener la vuelta. Vamos a ver qué, si mañana es un partido importante por los dos bandos, Joseba.
Hombre, y tanto que sí.
Por los dos, porque al Atleti seguramente no le vale el empate, aunque pueda ser un buen resultado dependiendo de cómo vaya el partido, y al Sporting no le vale el empate dependiendo de cómo vaya el partido también, pero el Sporting está agobiado por abajo y el Atleti no se puede descolgar de arriba.
Es verdad.
Va a ser bonito.
Antonio, te echo el scouting del Leverkusen, Ya sé que se va partido a partido, pero vengo de hacer el partido del Leverkusen y va a tocar sufrir.
Me preocupa Chicharito. ¿Cómo está Chicharito?
Bien.
Sí,
bien.
Sí, ha ganado esta noche, lo he comentado aquí en Movistar, el partido de Leverkusen, y está en su mejor momento de la temporada, ¿eh?
Vaya por Dios, hombre.
Ha mojado dos veces hoy, otra vez, ¿no?
Ha ganado 1-3 y no solo él. Arriba tiene tres o cuatro jugadores, Belarabi, Brandt, que no están mal, aunque atrás es un poco verbena el Leverkusen.
Mira que Antoñito ibas a ir a tomar algo esta noche y le has amargado la noche, Guille.
Pues
mira,
no creo.
La verdad es que sí, porque el Chicharito, que hasta hace un mes no la pegaba ni con la mano, y ahora parece que la está metiendo todas.
No, está especialmente activo el Chicharito en diferentes aspectos de la vida.
Ya le echó de Europa el Chicharito al Atleti una vez.
¿Es verdad?
Vamos.
Dejarse ¿cómo?
Con otra camiseta, es verdad.
Chicharito echó al Atleti de Europa una vez.
Ya.
Bueno, vamos a respetar al Chicharito.
Bueno, vamos a sumar energía positiva. Guas, vamos bien, a, ¿eh?
Adiós, Antoñito. Un abrazo.
Bueno, espérate que viene una familia, te la paso.
Sí, un abrazo. Chao. Hay que sacar la radio a la calle, sí, señor.
Sí, señor. Hay que sacar la radio a la calle, hombre.
Aquí estamos. Un abrazo fuerte. Quiero más a mi vida.
Sí, seguro. Sobre todo en estos momentos de exaltación de la amistad, seguro que sí. Sevilla, José Manuel Oliva, muy buena.
Esto es periodismo, vamos, pero periodismo del bueno, ¿eh? El que hace Antoñito es periodismo del bueno.
¿Qué pasa, ministro?
El de la calle.
¿Va todo bien, ministro?
Bien, el ministro está bien, estaba todo bien. ¿Quieres algo para el ministro o para el maestro Araujo?
No te preocupes, que te buscaré ya.
Yo quiero una subsecretaría.
De momento están todos los cargos ocupados.
Algún día, y con su permiso, eso sí, si me da el permiso, leeré los mensajes que me mandó Víctor Fernández el pasado martes asistiendo al PSG-Barça. Pero para eso me tiene que dar su permiso, ¿eh?
No, que te pierdes.
Sobre el catedrático, ¿no?
Hombre.
¿Sigue enamorado de él, tú crees?
No. Ha perdido ya la cabeza por él.
Totalmente. Ha perdido la cabeza. Bueno, cuidado que hay partido de vuelta todavía, ¿eh?
Sí. Pero ha perdido la cabeza.
De momento la tiene perdida.
Bueno.
Mañana tenemos un Sevilla-Eibar muy interesante, 20:45 de la noche. Por cierto, de los cantos de sirena que le pueden llegar desde Barcelona a San Paoli, ¿se dice algo en Sevilla o no? ¿Hay preocupación o no existe?
No, de momento no. Es muy prematuro el asunto y luego se sienta este hombre, Jorge Sampaoli, y la verdad es que sabe gestionar y lidiar estos asuntos. Además lo hace sin alterarse lo más mínimo, sin transmitir la más mínima incomodidad con todo este asunto de los rumores sobre el Barça, y eso que le han caído cuatro o cinco preguntas en la rueda de prensa, y además toma un camino muy natural, muy fácil para ir despachando las preguntas. Primero pide respeto para el entrenador que está actualmente, para Luis Enrique y su trayectoria, luego dice que aquí está muy feliz y luego dice, para rematar y para no cerrarse ninguna puerta, de que el fútbol es el presente, que el presente ahora mismo es muy bonito para el Sevilla y tal, pero que esto no se sabe cómo puede ir variando en el transcurso de la temporada. O sea que incomodidad ninguna, ¿eh? Cuando le preguntan por ahí el asunto, 2 años de contrato encima de la mesa, si hablas con el club y con la gente cercana al presidente te transmiten que están muy tranquilos, que este hombre ha venido aquí para hacer algo importante y que no creen que esté simplemente de paso un año. Pero claro, si Messi llama, ¿qué hacemos? ¿O qué hace Sampaoli? Si Messi llama a Sampaoli.
Antes de que pasara todo esto del Paris Saint-Germain, dio una entrevista, ahora no recuerdo a qué medio, a principios de enero, y dijo que su sueño era entrenar a Messi cada día. O sea, sí, pero ya es tuvo un ofrecimiento...
Sí, pero ya tuvo esa posibilidad, Dani, en verano, cuando vino a Argentina por él. Y resistió a su gran tentación y su gran sueño de toda la vida. El gran sueño de este hombre, más allá del Barça y tal, que se le pueda poner ahora a tiro, es dirigir a Argentina y llevarla a ser campeón con Messi. Y sin embargo, este verano, una vez que firmó por el Sevilla, y eso que le dieron la tabarra y que la AFA se puso en contacto con el Sevilla varias veces, al final no se movió. Si ahora es Messi el que dice, bueno, que Sampaoli es el entrenador ideal, veremos si aguanta el tirón o no. Este hombre es un hombre un tanto peculiar, lo vais conociendo un poco, y es hombre de retos importantes, y sabe que si aquí hace algo gordo, aquí se va a hablar de Sampaoli, y Sampaoli va a ser artífice importante de lo que consigue el equipo. Si va al Barça está obligado a ganar títulos, eso es evidente.
Yo solo querría recordar, no digo que porque en esta ocasión también pase lo mismo, pero solo quería recordar que Leo Messi se enteró por la prensa que el Barça había fichado a Tata Martino. O sea, lo digo porque no sé si este puede ser un caso parecido, pero lo digo porque Leo Messi no tuvo absolutamente nada que ver con la llegada de Tata Martino al Barça.
¿Novedades de cara al partido de mañana, Oliva?
Para mañana afronta el Sevilla 7 días con 3 partidos muy importantes, porque la Liga quiere seguir ahí arriba. Mañana viene el Eibar, que llega séptimo y es uno de los equipos que está llamando la atención en las últimas semanas. Pero es que tiene el miércoles el Leicester en Liga de Campeones y el sábado de la próxima semana el derbi en el estadio Benito Villamarín. Ojo, hay una convocatoria de 18 jugadores con hasta 5 futbolistas apercibidos de sanción, entre ellos algunos importantes de cara al derbi. Ensonsi, Narri o Vitol están apercibidos, entre otros, y si ven una amarilla se pierden ese partido. En la convocatoria están todos, incluidos Rami y Escudero. Dime, Emilio, por favor.
Que solo hay que ver al Betis.
Sí, hombre, hoy por hoy es muy favorito el Sevilla, pero muy vale, favorito para ese derbi. Vale. Por eso me da la impresión que va a reservar jugadores pensando en el Leicester y no en el derbi. O sea, que si mañana hace una alineación y alguno de los titulares no está, es porque tienen carga de partidos y porque está pensando en la Liga de Campeones y en el partido importante de la semana, que es sin duda el próximo miércoles. Y en el Eibar te cuento rápidamente, Joseba, que no está Dani García, sancionado y lesionado, y que al final se ha entrado el central Ramis, que andaba entre algodones.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
¿Vuelves a las calles de Gijón ahora o no?
No, ya no. Prefiero no volver, por si acaso, podamos encontrar.
Sí.
Hasta mañana, Oliva.
Adiós.
Adiós, Tomás. Adiós, Guille. Adiós, Robert. Queridos. Adiós, Dani.
Un abrazo.
Buen fin de semana, Emilio. Gracias a todos.
Adiós, amigos.
Adiós. La 1:06, las 12:06 en Canarias. Nos queda por saber las novedades de un partido, el que se va a jugar en Riazor a las 6:30 de la tarde entre el Deportivo de La Coruña y el Deportivo Alavés. 6:30. Pepe Torrente, novedades. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Partido fundamental para un Deportivo de La Coruña que no conoce el triunfo en lo que llevamos de 2017. De todos modos, el presidente Tino Fernández lo ha dejado claro. Gaizka Garitano no se juega el puesto. El técnico hará cambios en el 11 titular. En la convocatoria, la principal novedad es la vuelta de Bruno Gama, que entra por Ola Jong, uno de los fichajes del mercado de invierno. En el Alavés, Pellegrino tiene la ausencia por lesión de Edgar y se estrena en la citación de 19 el central Rodrigo Eli, que ha llegado procedente del Milán. Pitará el aragonés Jaime Latre.
Así se presenta la jornada del sábado en la primera división. Nos queda por analizar el baloncesto, el segundo y definitivo reto, y abrimos el campo de las.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Necesito un nuevo móvil ya. Pero no tengo tiempo. He visto el Samsung Galaxy S7 en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible, así como su caducidad. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con seguridad y responsabilidad. Comunidad de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche y lo hizo en FlexiCar.
Lo que hacemos es hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos minutos para la una, para las 12 de las Islas Canarias. Vamos a analizar los segundos partidos de cuartos de final, las semifinales que tenemos mañana en la Copa del Rey, en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria. Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Está Suáncar por ahí. Hola, Suáncar, otra vez.
Aquí estamos.
Aquí estamos, muy bien. El primer partido de cuartos no tiene mucho recorrido, sino ensalzar el buen papel que ha hecho Valencia, ¿no?
Sí, sí, Valencia ha jugado muy bien, es en la línea que lleva toda la temporada. Es un equipo que está bien preparado, con mucha versatilidad. Tiene tres grandes jugadores exteriores, o incluso un jugador estupendo como es Antoine Dio. No ha lucido mucho, pero ha tenido en Van Rossum a un jugador brillantísimo, y también Guillem Vives ha hecho un partidazo. Y luego tiene un gran referente como es Dublevich, un jugador que va creciendo año a año. Es verdad que tuvo algunos problemas de lesiones, tiene un poco fama de mala cabeza, pero es un jugador muy bueno. Y el Gran Canaria pues no ha podido resistir. El Valencia ha estado superior en el plano físico, en el plano defensivo, y con ese equilibrio que te decía en el juego, ¿no? En el juego ofensivo. Por lo tanto, ha sido un partido, como dicen los americanos, one-sided, que ha sido muy de un lado.
Quizá un poco decepcionante Gran Canaria, ¿no, Suáncar?
Sí, no se pareció mucho al del año pasado. Recordemos que Gran Canaria eliminó en cuartos de esta misma Copa del Rey al Valencia, y luego ya protagonizó otra hazaña hasta llegar a la gran final frente al Real Madrid. Este Gran Canaria esta temporada no está tan bien, aunque consiguiera ganar precisamente la Supercopa, como dijo también el profe en nuestra transmisión. Es otro tiempo, era el momento de pretemporada y ahí cualquier cosa puede pasar, pero hoy la verdad es que Valencia llegaba mucho mejor, también llegó la temporada pasada, y estuvo muy, muy, muy claro el partido, hasta que hubo un momento al final del tercer cuarto que parecía que Gran Canaria se iba a acercar, pero fue un espejismo. Valencia fue mucho mejor. Gran Canaria hoy la verdad es que estuvo a un nivel inferior al que podría esperarse, y desde luego el favorito que era Valencia lo confirmó plenamente de cabo a rabo.
Y el segundo partido había levantado gran expectación, sobre todo porque Unicaja venía de la victoria contra el Real Madrid en la Liga, y el Barça viene en una racha realmente mala, sobre todo los partidos que juega fuera del Palau. Pues cuidadín al Barça a partir de ahora, profe, ¿cómo lo ves? Porque sí. esta competición para resucitar equipos es magnífica.
Hombre, ya lo creo. El Barça ha empezado como un flan, empezando por su entrenador, que estaba, no te digo fuera de sí, porque no ha perdido nunca la compostura, pero obviamente y ostensiblemente nervioso, igual que su equipo. El Unicaja, pues con un buen juego, ha mantenido un rigor defensivo muy interesante, ha tenido en ataque pues a referentes como Nedovic y Musli, que han estado francamente bien, pero durante el primer tiempo ha tenido la ocasión, si no de pegarle la estocada final, sí de dejarle muy tocado al Barça, y ya lo avisábamos cuando han acabado los primeros 20 minutos. Normalmente, si un equipo inferior deja a un equipo como el Barça, con todos los problemas que tiene y con todos los problemas que arrastra, vivo, es muy probable que reviva, y así ha sido. En el tercer periodo ha hecho un partido impecable, ha metido 7 puntos más en ese cuarto que todo lo que había anotado en los primeros 20 minutos, y es evidente que tiene pues individualidades. Hoy ha jugado muy bien, en particular, aparte de Rice y Renfro, que son jugadores de los que se espera, sobre todo de Rice, pues siempre un rendimiento muy alto. Ha jugado particularmente muy bien Eriksson, ha hecho un auténtico partidazo, y el Barça, a pesar de todas las bajas, con el talento individual que acumula, quizá no sume el todo, las individualidades del Barça no suman el todo a día de hoy, pero son lo suficientemente buenas como para resolverte un partido, y yo creo que Unicaja lamentará el haber dejado vivo al Barça, y luego en el segundo periodo pues no ha tenido una defensa buena, y el Barcelona ahí se ha aprovechado con un portentoso también acierto en el lanzamiento de tres.
Pues señores, toca hacer de adivino. Suáncar, empezamos, Baskonia-Real Madrid, ahí os quiero ver.
Bueno, yo dije esta tarde que el Real Madrid es favorito, ha ganado las tres últimas copas y debe ganar, pero ojo, Baskonia ya en la Euroliga lo ha demostrado, en Vitoria yo creo que le puede ganar al Real Madrid, pero si tengo que colocar un nombre, el Real Madrid en esta semifinal.
¿Profe?
Bueno, el Baskonia. El Baskonia, yo creo que...
Solo por llevar la contraria.
No, que va. No, pero lo lógico, y siempre te hago la diferencia entre el favorito y el que yo creo que va a ganar, que casi siempre coincide, ¿no? pero yo creo que lo lógico, el pronóstico lógico, es que gane el Madrid. Pero yo vi al Baskonia muy bien en el primer partido, también con debilidades, con puntos débiles, que los tiene, pero le vi muy sólido. Y no vi tan sólido al Real Madrid. Es evidente que si el Real Madrid se pone a jugar con todos y todos juegan a su nivel, es posiblemente el primero, segundo, tercero, como muy bajo, mejor equipo de Europa. Y desde luego, jugando todos bien, es mejor que el Baskonia, pero el Baskonia le di muy bien y quiero ver ese partido. Va a estar igualadísimo en principio, pero yo estoy ligeramente favorito al Baskonia, fíjate.
Y la segunda semifinal, Valencia-Barça, Joancar.
Pues fíjate, tal y como vi en el último cuarto al Barça, creo que el Barça puede ganarle al Valencia, que llega mejor, pero la última impresión que hemos tenido es de este Barça, que metió muchos puntos en el tercer cuarto y que defendió muy bien en el último, y con ese ánimo que le llegó desde el banco, porque hoy el Barça parecía que estaba jugando una final, saltaban como resortes a cada canasta, creo que el Barça le puede ganar al Valencia y yo lo doy, como dijo antes Fanny, no es que sea el favorito, pero sí creo que va a ganar.
Profe.
Aquí coincido con Joancar. Yo creo que el Valencia ahora mismo viene mejor a la Copa, pero tiene que hacer un partido muy, muy bueno, porque si el Barcelona está medianamente bien, es un equipo muy poderoso, repito, en el momento que las individualidades empiecen a sumar como colectivo, se convierte en un equipo muy peligroso. Si resuelve los problemas y esta victoria frente a Unicaja le ha dado la moral suficiente y sobre todo la confianza, que yo creo que era un poco lo que necesitaba el equipo. El Barcelona es un conjunto muy peligroso. Te digo lo mismo, partido equilibradísimo. El pronóstico lógico apuntaría al Valencia, pero yo aquí creo que el Barcelona tiene posibilidades y voy a apostar por él.
A partir de las 6:30 de mañana viviremos intensamente otra vez el baloncesto y afortunadamente en esta fase final de la Copa del Rey en Vitoria. Hasta mañana, Suancar, gracias.
Hasta mañana, adiós, Eva.
Adiós, profe, que descanses.
Adiós,
hasta mañana.
Buenas.
La 1:05, 12:05 en Canarias, segundo reto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedrito, segundo reto. Y venga, me hace especial ilusión que en este caso sea una contrincante la que vaya a tratar de ganarte, porque creo que es la primera vez que participa una mujer en el reto.
Vamos a ver.
Es Ana de Alcorcón. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Bueno, bienvenida. ¿Tal, Oye, me alegra un montón que seas la primera
Hombre,
mujer.
Hombre, las mujeres también entendemos de fútbol.
Y espero... Bueno, de fútbol o de deporte.
Y de muchas cosas.
De muchas cosas.
Lo que toca.
Y espero que
ya,
seas...
de todo.
Espero que sea el comienzo de una gran victoria con mucha más presencia femenina en este reto. Dale. Mira, a la ruleta, Vitorio, por favor, Vitorino. Dale. Ahí está. Ana, ¿qué tal andamos de baloncesto?
Regular.
Ahí. Venga, vamos a ver. Va de baloncesto. Pedrito, empiezo contigo. Si gana esta Copa el Real Madrid, ¿cuántas llevará consecutivas?
Cuatro,
correcto. Vamos, Ana, ánimo. ¿Qué equipo que no sea el Real Madrid ha sido el último en ganar una Copa del Rey?
Bueno.
Vamos, Ana.
Baskonia.
No es Baskonia, es Barcelona. Pedrito, segunda para ti. ¿Quién es el entrenador del Baskonia? Ahí le hemos dado, Ana.
Idea.
Sito Alonso, que ha entrenado en Donosti, en Bilbao y ahora en Vitoria.
Sí, ha hecho el triplete, ¿no?
Sí, señor. Ana, para empatar, ¿quién es el entrenador del Barça?
Barzokas,
tienes un buen escribano ahí al lado, que te está diciendo bien. Pedro, ¿en qué equipo juega Víctor Claver?
Juega en el Barça.
En el Barça, sí, señor. Ana, ¿en qué equipo juega Fernando Sanemeterio?
En el Madrid. Valencia.
Ah, perdón, ¿cómo has dicho?
Valencia.
Valencia, correcto. Pedrito, ¿dónde se disputa este año el All-Star de la NBA?
Bueno, estoy con la copa, ¿no? Del All-Star de, yo qué sé, Houston.
No, en Nueva Orleans. Vamos, Ana, que si aciertas, te pones por delante. ¿Qué partido del All-Star de la NBA se juega esta madrugada, Ana? ¿Qué me dices, Ana?
Nada, los nacionales contra extranjeros, era.
Pues es verdad. El equipo de Estados Unidos contra el resto del mundo. Pues sí, señor, has acertado. Esto va a empate y llegamos a la última pregunta. Pedrito, ¿qué jugador español de Oklahoma City Thunder juega hoy el partido de los novatos?
de novatos. Sabrina.
Sí, sí, señor. Y Ana, hay que acertar para empatar. ¿Qué jugador español de New York Knicks juega hoy el partido de los novatos?
William Van Gomez.
¿Perdón?
William Van Gomez.
Willy Ann Hernán Gómez. Muy bien, Gómez. Willy Hernán Gómez.
Hernán Gómez. Gómez. Bueno, yo, vale. Bueno, lo españolizo.
Ese es, el que jugaba en el Madrid. Ana, esto ha llegado empate. Hemos ido un poco condescendientes. Si sabes la respuesta, la respondes. Si no la sabes, se la pasas a Pedro, ¿de acuerdo?
Vale.
Vamos a ver, ¿quién fue el año pasado el MVP del partido de las estrellas de la NBA?
Me la va a pasar seguro.
Paso.
Pasas. Pedrito.
Westbrook.
Joder, ya acertado tú. Russell Westbrook, pues eso, ¿sí? Russell Westbrook, sí.
Pues no tiene ni idea.
Y has dicho al tuntún y has acertado.
No, he dicho, pues.
O sea, no te habías oído ni LeBron James, ni Curry,
es que
ni
nada de esto. Que de los Warriors, esta gente no era. Era un tío que jugaba. ¿En qué equipo jugaba ese tío?
En Oklahoma.
En Oklahoma, ¿no ves?
Bueno, pues lo siento.
Lo siento yo más, Ana. Mira que hemos estado cerca, pero no ha podido ser. Ana, un beso.
Hombre, si fuera de fútbol, vale. Bueno, pero pues de baloncesto.
A ver si la próxima vez te toca fútbol, ¿de acuerdo?
Sí.
Un beso, Ana, lo siento.
Pero lo habéis hecho muy bien.
Lo habéis hecho, está recalcando. Hasta mañana, Ana, gracias.
Adiós, un beso.
Adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Espacial, que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
Y ya están aquí Jaime Huarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y el señor director. Hola, director.
Muy buenas noches.
¿Viene usted en la televisión? Me acaban de decir que estaba usted en el 24 horas. ¿De qué estaba hablando?
Una cosa de Friedland, del libro este de Friedland, que es estupendo y que me han llevado para... Porque yo hice una especie de análisis, selección, eso que llaman editado por... Y busqué gente de distintos ámbitos, es decir, cinéfilos, médicos, cinéfilos, abogados, cinéfilos, arquitectos, y ¿sí? Entonces cada uno da una visión, o dos, o tres, de una película de Fritz Lang, ¿no? Se llama Universum, y bueno, y me han llevado porque por lo visto está causando cierto impacto el libro.
Sirve para un roto y para un descosillo,
es,
¿eh?
Es un lujo tener hecho, aquí...
Director.
Ah, el que sabe es Pedrito.
Pedrito.
Tú, haberle preguntado a él y él te hubiera dicho, ha ido a hablar de un libro de Friedland.
Ya sabías tú de que había ido a hablar a la tele, ¿no, Pedro? El
sí, de hecho, es la séptima vez que está en televisión española.
Claro que sí.
Os voy a dar una mala noticia para empezar.
Me la temo, yo.
Mala noticia, porque hay mucha gente que está esperando la pelea entre Jonfer y Eric Pambani, campeonato de España, que claro. Estaba esperando con los brazos abiertos. Pues no la esperéis. No la esperéis al menos a corto plazo, porque Pambani está ahora dedicado a otros menesteres.
Sí, el otro día...
Y no a preparar el combate.
Fíjate, lo que dices tú, yo lo tenía previsto y le había hablado a Jaime. El otro día participé en una especie de documental, ¿sí? Haciendo sí, televisión, claro. Y entonces le dije, la pelea ya, no va a caer, y vi las caras y dije, no hay pelea, porque no me dijeron, hombre, pues sí, ahora estamos preparando, o el mes que viene, o en otro mes, y yo creo que está claro que si no pues pelea sí. Le quitarán el título.
¿Cuál suele ser el plazo, Jaime, más o menos?
Seis meses, él tenía el plazo de seis meses, que está en plazo todavía. Para
claro,
fue en noviembre la pelea.
Octubre.
Con...
Octubre.
21 de octubre o por ahí, no me acuerdo.
Octubre, o sea, noviembre, enero, febrero, marzo, abril.
Mayo. Está en tiempo, pero claro, si no entrena, ahí sí que me has dejado
sí.
Pasmado. Con eso no contaba. Con eso no contaba, la verdad.
Pero tampoco pues va a ayudar mucho la victoria de Jonfer
es que
de
lo
la
malo,
semana pasada.
Eso es lo malo, que se puede mandar una idea quizás equivocada, porque yo pienso que Eric Pambani no tiene ningún miedo a encerrarse en un ring con John Fernández. Pero claro, no sé, te queda una duda, y sobre todo teniendo en cuenta la exhibición, porque la semana pasada a estas horas les estábamos deseando suerte a John Fernández, es que se puede catalogar como una exhibición, ¿eh? Han quedado
contra Ernesto Garza, el Boca,
el Bocón,
Bocón.
El Bocón.
Qué bueno, ¿eh?
No, valentísimo, zurdo pequeño que iba a arrancarle la cabeza directamente, o sea, no tenía ni buenas noches, le dijo, y John Fernández, oye, sinceramente, yo lo confieso aquí públicamente, si John Fernández no, a mí me dan esa, yo he visto de estas peleas muchas, ¿no? Recuerdo muchas veces que te mandaban.
Recordamos, Jaime, que era una pelea de Showtime que se veía en todos Estados Unidos, se encontró un rival gente, mucho más bragado que él, y no le duró gente, tres asaltos.
Exacto, pero no, pero sobre
tres asaltos literal, ¿eh? No,
exacto,
no es, no
pero,
es
pero con una exhibición, es decir, que una vez es mucho más alto, en una pelea sin contemplaciones, intercambio de metralla sin contemplaciones, jugándosela, que es lo que le gusta a los americanos, lo que digo yo, eso de la distancia del dinero, es que es verdad. De hecho, he hablado con Óscar Zardaín, que es el manager del que lleva todo, el matchmaker, mejor dicho, de Maravilla Box, y están ya locos por la música porque vuelva. Pensaban que iba a hacer el campeonato nacional, les parecía bien a los americanos, y pero ya quieren porque les ha gustado muchísimo. Además, el apoyo ese que habíamos comentado, cuando él había ido de sparring con Carl Frampton, sí, y que Barry McGuigan le dijera, oye, este es mejor que Santa Cruz, eso es de locos, ¿eh? Pero yo lo que iba a confesar públicamente es que si yo esa pelea, a este chico le veo yo, y a mí me dicen que es un mexicano de esto de Tijuana, que tiene 11-0 y que con 9 KO, si veo que ha ganado los últimos combates, los últimos 9 todos por KO, de esa manera, yo digo que huele a campeón mundial. Solo que, claro, como es John Fernández y es de Echevarri, me quedo un poco de, o sea, soy más conservador. Pero si yo, en vez de ser un boxeador nuestro, lo veo, digo, este tío, este chaval, digo, ¿cuántos años tiene? 21 años. ¿Cómo? 21 años.
A mí me impresionó él.
No.
Yo no lo esperaba que fuera tan bueno. Es bueno, y a mí me ha recordado los grandes campeones que ha habido en España en el pasado. De estos tipos que tienen una personalidad arrolladora. Y además es valiente, y va para adelante, y es un tipo, puf. Ahora, yo creo, como tú dices, que Panmarín, estoy seguro que no tiene ningún miedo. Es un problema de arreglos de combates. Y entiendo también que a la gente le interese llevar a John Fer también diciendo es el campeón de España. Pues mira, ya es algo también. Este tipo que pega tan duro y que es tan valiente y que va a ganar muchos combates, ¿eh? Este chico, ¿eh?
Es que además tiene muchos, una cabeza privilegiada. O sea, está centrado, decías tú, Joseba, no, es que está en otras, ¿cómo que está en otras cosas? O sea, es que tú no puedes ser boxeador a tiempo parcial.
En el caso de Panbani, en este caso.
En el caso de Eric Panbani, o sea, ¿cómo que estás en otras cosas? Es que no puede ser, puede decir, mira, ahora me viene mal, no sé qué, y tal, me retiro, entre comillas, durante un tiempo que no suele ser una buena, un buen tema. O sea, eso no se puede, chico, tienes que dedicarte.
Oye, insisto en una cosa, Jaime, el bocón este, es muy difícil que le ganen en España, ¿eh? Si este viene a pelear,
por supuesto,
aquí. Era buenísimo.
A cualquiera le hace un lío, que te digo yo, porque son tíos, además, lo confesaba, nos decía este Óscar Zardaín, que había dicho, no, es que yo me jugaba a todo. Yo tenía 28 años, era un hombre. 28 años, digo, no, yo me juego todo. Y estaba convencido, había visto, digo, este españolito, que es una cosa exótica. Ese, digo, este españolito, a este le voy a arrancar la cabeza directamente. Le voy a poner un ritmo que no está acostumbrado, no me importa que me pegue, pero vamos, es que es una exhibición de distancia, de pasar manos, de agresividad, de variedad, velocidad
tremenda.
No, y cuando le ejecuta al final en el tercer asalto, y la paciencia, con esa derecha rete y el árbitro que tiene que intervenir, fíjate que ahí, bueno, no, la verdad que es muy ilusionante lo de...
Va a ser el año que no vamos a ver los combates que queremos ver, bueno, vaya, esto sigue así.
¿No? Vamos a ver, no, si se replantea la situación en torno a Eric, y puede empezar a ilusionarse otra vez.
Sí que es una mala noticia, porque la verdad que además, como John Fer estaba emperrado en ganar este título, porque es una... Aparte que luego, analizando un poco la trayectoria de John Fernández, es que siempre ha peleado con gente... O sea, no ha peleado con ningún... Así de estos que dices, oye, que es lógico, ¿eh? Que cuando tú empiezas, que te traigan gente... No, él debutó en Madrid con el Peli, que estaba invicto. Y lo noqueó sin contemplación. Y dije yo, este chico. Y viene,
oye,
aquí a...
Joseba, pero nuestro amigo Jero tendrá algo que decir, ¿no?
Pues se lo preguntaremos.
Claro, porque
sí, es el
que lleva la carrera y el que está llevando todos los pasos.
bueno, para animar un poco también a lo que es el boxeo español, y como alguno a lo mejor puede pensar, joder, esto es como les gusta tanto, nos tratan de vender un poco esto que parece una segunda edad de oro. Sí. Bueno, pues vamos a los datos. Confirmado, aspirante oficial al título de Europa del superligero, el boxeador catalán Sandor Martín.
Sí, señor.
Aspirante oficial. O sea, que tiene que pelear sí o sí con el nuevo campeón, que es Anthony Yigit.
Anthony Yigit,
un,
sí, sí.
Un sueco que lo lleva a Sauerland, o sea, que será un... Pero ya está aspirante oficial. Podrá hacer el otro una defensa voluntaria. Sandor Martín, que es un chico inteligentísimo.
Este año oye, el Mayweather español se le llama.
Bueno, es que lo hace muy bien, ¿eh? Boxea muy, muy bien. Aparte, chaval también fantástico como persona, súper educado, tiene un... Vamos... Es del Atleti de Bilbao, o sea, lo tienes todo.
¿Otro?
Tiene todo.
Otro del Atleti, pero si es catalán.
Y es catalán. Y es catalán. Y es del Atleti de Bilbao a muerte.
La turra que nos van a dar, director.
Exacto.
Entre el Kerman, el Jonfer y el Sander.
Y además todo del Atleti de muerte. Oye, no pasa nada. Oye, Rubén Nieto era de la Real.
Sí, hombre, hombre. Menos mal. Menos mal que había un hombre en el boxeo.
Es de la Real.
Es de la Real. Es de la Real. Y la otra noticia también para el boxeo español. Kiko Martínez era aspirante oficial al Campeonato de Europa, pero le han llamado y va a pelear con Josh Warrington, número uno del Consejo Mundial, invicto inglés, pero no pega, no es un pegador, buen boxeador, va a pelear contra Kiko Martínez. Es el típico combate que los ingleses quieren hacer porque Kiko Martínez tiene un gran cartel, ha sido campeón mundial. Entonces, claro, para ellos piensan que puede ser un poco lanzadera, pero imagínate, es más dinero...
Eso, para tiene una buena bolsa, por lo menos.
Más, no, no, más dinero para Kiko Martí, cuidado. Y no es misión imposible, ¿eh? No. Es un chico que está invicto, lo hace bien, pero Kiko Martínez, si está, como esperemos que esté, que es un chaval que se cuida perfectamente y va a estar, tendrá una oportunidad, porque claro, en caso de ganarle, estamos hablando del número uno del mundo.
El verano que ganó el título Kiko, el se lo quitó a un tío muy bueno. Era muy buen boxeador.
Perdona, Kiko Martínez ya está en la historia de oro del boxeo español. Ganó ese título el Momo Romero, que estaba invicto.
Era muy bueno.
Muy bueno.
Por eso te digo que igual hay otra sorpresa en Inglaterra.
Por eso te digo. Y en Japón, a Hasegawa, que era tricampeón mundial. Estamos hablando de Kiko Martínez, un respeto, ¿eh? Para la sensación, para el guerrero de Torrellano, un gladiador. O sea, que son... pero esto que estamos diciendo no es... O sea, no son inventos.
Sí, que no es flor del día, ni mucho
estamos
menos.
Estamos diciendo, estos chicos están jugando como les gusta a ellos. Y dicen, no. O sea, estamos atravesando una situación con boxeadores, vamos, de muchísimo nivel. Lo que decías de Sandor Martín, es zurdo, rapidísimo, esquiva.
Como Gainza, vamos.
Como Gainza.
Como Piru.
Rápido, como Piru y del Atlético, como él.
Sí.
Oye, pues mira, mañana, por ejemplo, hay una velada en el Gimnasio del Rayo, hay otra velada en Ollón con Jorge Vallejo,
sí.
Sobre todo tenemos la velada, la de León, a las 7 en punto de la tarde, en el Polideportivo Margarita Ramos, que va a ser la velada 7 combates profesionales, en la que se va a recaudar dinero para sufragar los gastos.
Creo que está todo vendido.
Antes de ayer quedaban 100 entradas. Sí, o sea, que imagino que ya habrán volado.
Sí, está todo vendido, la fila cero está funcionando bien. Luego pondremos en Twitter el número
de
la fila cero para que la gente, como digo yo. ¿Y eso qué es? Pues oye, como no puedes ir, evidentemente, pues como si pagar la entrada, porque sabes que va directamente para la familia de Saúl Tejada. Que, por cierto, todo el boxeo español, cuando Chaca hizo el campeonato de Europa en París, lució el nombre de Saúl Tejada. Jonfer en Estados Unidos también el nombre de Saúl Tejada, y eso es muy bonito. Me decía Quique Soria, que es el que era el manager de Saúl, que se está quedando realmente agradablemente sorprendido de la solidaridad de todo el boxeo español, toda la gente, o sea, el sponsor de alguna manera enfrentados, es como si Pepsi-Cola y Coca-Cola se unen para esto, y es muy bonito, muy muy gratificante. Y bueno, vamos
y
a ver.
Y tiene hasta un punto exótico el combate, o sea, la velada. Son 7 combates, pero va a pelear un catarí, que es Fahad Al Thani, que es miembro de la familia real catarí, y que ha aparecido allí con los petroleros y ha dicho, ¿cuánto hay que poner? Esto.
Oye, si ha venido poniendo mortadela, director, se ha puesto mortadela, le ponemos arriba.
Para lo de Saúl, dejada, que ponga también.
Para eso lo ha puesto, sí. Ha dicho que corre con un montón de gastos de la velada y que hay que ayudar a Saúl
pues,
como sea.
Pues entonces...
Bienvenido sea.
Bienvenido sea, todo lo que sea aportar.
Luego ya que gane, pierda o empate, nos da igual, ¿no?
Ha habido él. Muchos, por ejemplo, yo me acuerdo, Mickey Rourke. Hay gente que le encanta, o sea, no sé, y les gusta pegarse, bueno.
Se pegó aquí.
Claro, en
la velada esa, aquella, que la dio Telecinco,
exacto,
¿no?
Hombre, que estaba yo. Claro.
Sí, eso. ¿Y cuánto aguantó? Casi cuatro saltos.
Hizo cuatro saltos con un...
Cuatro saltos, se quedó sin aire.
Sí, con un murciélago, sí. Que había cogido aire, ¿entiendes? Para hacer ahí cuatro saltos.
No, pero se veía que había boxeado.
Sí, hombre, claro. Y luego de actores, bueno... O sea, lo que pasa es que hay actores como, por ejemplo, Danny Goodman.
Hombre, yo a Danny Goodman le he visto pelear en León, fue, ¿no?
Por eso te digo,
en
Danny Goodman.
De Maravilla con... En la previa del Maravilla con Arapetian.
Puede ser, perfectamente.
Sí, sí, Maravilla, sí, Alberto sí, Arapetian, sí, ¿verdad?
Danny Goodman, Lenka y Alex González.
Eso se entrenó, horrores.
Que tú
para hacer la película, yo he trabajado con él, se entrenó. Tremendo.
Bueno, pero una cosa que se pone, me decía Jovic, que ha sido campeón de España de los pesos pesados y que es otro magnífico actor que la está rompiendo, que tiene una fuerza descomunal, Jovic Evcherian, estos tíos están todos más locos que ni sé. Y como
en... No, es que están... Es que, bueno, tú decías lo de la Edad de Oro, la segunda. Otro libro más que acaba de salir esta semana, Fat City, la película maravillosa que hizo John Huston, la novela de Leonard. Que es una maravilla la novela, editada por vez primera en español. Y es una novela de un alcance extraordinario, ¿no? Y es que cada semana hay un libro.
Cuéntanos un poco lo de Fat City, como que es de la película, sí, pero ¿cómo?
Hombre, la historia del tipo aquel que ya se siente mayor, con 29, va a cumplir 30, y conoce, hace guantes en el gimnasio, le acaba de dejar la mujer, está hecho polvo, con un chaval, y le dice, venga, ponte ahí... para desahogarse él, y de repente ve que el chaval empieza a colocar unas manos que este no puede parar, y le dice, bueno, para, oye, tú eres muy bueno, le dice, que yo de esto he vivido y vivo, y tú lo que tienes es dedicarte a ello. Y efectivamente empieza el chico a tratar de dedicarse, y esto es en unos barrios en Stockton, cerca de California y cosas de esas, y ahí te ves lo difícil que es el boxeo, porque chicos buenos hay docenas.
Eso nos lo comentaba Petrov. Dice, güey, pero, güey, Petia, ¿por qué te vas a preparar el mundial ahí? Dices que hay cada uno. Dices que en el gimnasio aparecen unos chavales, esos de veinteañeros, 18, 19, 22, que suben al ring y dicen, ¿estos?
Y fíjate, eso que me gustaba a mí tanto de la película está en el libro. El personaje ese, Lucero, ese tipo que viene a pelearse con su maletín, se baja en un autobús de la Greyhound, llega, entra en el vestuario, prepara sus cosas, se pega... Pierde con el chico protagonista de la película, de la novela también, y luego se va al baño, le ves orinar sangre el tipo, se va al vestuario, se viste, sale, y mientras él va saliendo, que eso no lo cuentan, pero eso lo hace John Huston, se van apagando las luces del Palacio de Deportes donde se celebra la velada, y ya al final ya va a oscuras, llega el autobús de la Greyhound y se va a por otra pelea en cualquier otro pueblo. Esa es su vida, es tremendo. La película, la novela es muy amarga, como lo era también la película, pero es más amarga, más desoladora, más terrible, con un final sin esperanza para nadie de lo que es el boxeo cuando eres solo bueno, cuando no das el paso ese necesario para poder ser lo que tú dices, una estrella, que te contraten, un buen manager. No, estos son peleas de ese tipo que van haciendo un poco como los viajantes, van con sus maletines como si fueran viajantes con una mercancía de cualquier cosa, ¿no?
Aquí tenían el famoso nombre de, siempre lo decíamos, los jornaleros.
Sí, es verdad. ¿Eh?
Los jornaleros del ring, los tíos que son, que sabes que van a cumplir, que llegan, que se ganan de una manera muy honrada el sueldo, estos que muchas veces llevan cantidad y cantidad de derrotas, porque siempre bailan con la más fea.
Buscan a esos. Necesito un peso medio que pueda aguantar 7 asaltos a mi figura, y no sé qué, bueno, fulano te lo puede hacer. Bueno, pues habla tú con él. Esas cosas, en los gimnasios antes, el teléfono era continuamente, las llamadas. Llamando para tú hablar con la gente y pedir boxeadores y tipos que...
Y no utilizando... nombres, sino necesito un 70 kilos.
Claro.
Necesito un 70 kilos que aguante.
Un zurdo que aguante tal.
Y si dice a zurdo que me lo complique, pero no mucho. Que no
de todas formas, director, qué buenas son las películas que terminan mal.
Ah, oh, bueno, esa es la épica del perdedor. También,
¿verdad?
Hombre, también la épica.
Cuando sales del cine o cuando ves una peli en casa que termine mal, la sensación esa de malestar que te queda es la, sí, perdura también, mucho más que si termina
te
bien.
Me gustan las películas tristes, ¿no? Y deprimentes, ¿sí? Pues te voy a decir una que no te la
como yo.
Manchester junto al mar, no te pierdas esa, ¿eh?
Esa es de las nuevas.
No, esa sí, esa vete a verla. Esa es la que le van a dar el Oscar a Casey.
¿Cuándo se dan los Oscars?
Domingo por la noche, ¿no?
Este domingo no, todavía no, ¿no? No
sí, yo creo que sí.
Pero, ¿y eso acaba mal? ¿Esa película acaba mal?
Manchester, sí, esa es deprimente.
Eso
es deprimente.
Sí, no, pero es buena película.
Pero es que te dejan, a mí al menos las películas que terminan mal, normalmente, sí, me dejan mucha más huella.
A mí me gustan las de glamour y sexo dejan... y tal, sí. Es que si
esas, en cambio, todas terminan bien.
Sí, sí, las del sexo. No estoy para sufrir ya, José Luis. A estas alturas de la pelea necesitamos...
Bueno, pues habéis visto la de novelas que tienen como fondo el boxeo, la de películas que se están filmando desde 2 años para atrás. Ahora mismo puedes comprar el libro de Gistau, el libro de Ors.
Sí.
El otro, la biografía
de Javi Castillejo.
De Javi Castillejo.
Sí, 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 sí.
26 de febrero, director.
¿Esos son los Oscars?
En la semana que viene, el domingo de la próxima semana. Con lo cual, el viernes haremos un especial Oscar también, incluyendo.
Hacemos la quiniela aquí.
Vamos a dar los Oscars del boxeo nosotros.
Ay, bueno, venga, hacemos eso.
Eso está bien. Eso, venga, eso está bien. Venga.
Por peso, por categoría. Claro.
Eso está bien.
Sí, sí, Oscar, sí, sí. Eso está bien. Al mejor boxeador no americano.
Claro,
es verdad.
Eso vale, ¿por qué no se le puede dar? Sí,
vale, vale, lo hablaremos.
Venga,
durante la semana
que viene hacemos eso.
Gracias, director, gracias, Jaime, un abrazo.
Un placer.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, entonces te pongo 1 kilo de manzanas.
Sí, 1/2 kilo para comer y 1/2 para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola,
estamos aquí comentando.
Sí, 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 estáis en vuestra conversación. Bueno, yo sigo. Mañana hay segunda división, como lo ha habido hoy. Hoy se inició la 26ª jornada con el resultado de Lugo 1, Elche 2. Mañana se van a disputar 5 partidos más. A las 4, UCAM Murcia-Valladolid. A las 6, Levante-Córdoba, Tenerife-Almería y Nastic-Numancia. Y a las 8 de la tarde se jugará el Girona-Mallorca. En fútbol internacional ha habido liga en Alemania, en Italia y en Francia. En la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, el rival del Atlético de Madrid en la Champions, ha ganado 1-3 al Augsburgo con 2 goles de Chicharito. En el Calcio, Juventus 4, Palermo 1. Para la Juve, Dybala marcó 2 e Higuaín marcó otros 2. Y en la Liga Francesa, Bastia 1, Mónaco 1. En ciclismo, en la Vuelta a Andalucía, Alberto Arauz, ha habido cambio de líder.
Sí, es que está preciosa la Vuelta a Andalucía. Hoy partía en la contrarreloj individual Alberto Contador con el maillot rojo de líder. Pues bien, el murciano Alejandro Valverde ha hecho una contrarreloj excepcional y le ha arrebatado el maillot. Es ahora mismo líder con 1 segundo sobre el madrileño y escuchándole parece que tenemos Valverde para rato.
Para mí lo más contento sobre todo es que voy a cumplir 37 años y sigo estando igual o mejor que anteriormente y eso pues... me ayuda a seguir motivándome y a seguir ilusionando a la gente.
Qué barbaridad lo de este hombre. La devoción es increíble. Cada vez que cumple años está mejor. Impresionante. Sí, sí.
Y a la vez que se está disputando la Vuelta a Andalucía, también en Portugal estamos viviendo la Vuelta al Algarve. Y gran noticia hoy porque el bueno de Jonathan Castroviejo se ha llevado la contrarreloj individual.
Mira.
Nada más y nada menos que por delante de Tony Martin, un triple campeón del mundo, con 4 segunditos y además es tercero en la general.
Haz publicidad de tu programa, hombre.
Sí, señor. Copedaleando todos los viernes. Bueno, ahora que no está la temporada en su máxima efervescencia, cada 2 semanas, todos los viernes en cope.es.
Muy bien.
Muy currado. Y además tienes que entrevistar a Valverde.
A ver, a ver, a ver si
va. ¿Puedo entrevistar a Valverde? Digo, claro que puedo entrevistar
tanto que
a Valverde.
Sí. Debes.
Bueno, y en motociclismo. Hoy se han acabado los test de MotoGP en Australia, donde en la última jornada Maverick Viñales ha vuelto a ser el más rápido, seguido de Marc Márquez y de Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo ha sido 8º y Valentino Rossi 10º.
Cuidadín, sí, que Viñales, ya pero... se han visto los primeros roces, no muy graves ni mucho menos, entre Maverick y Marc Márquez, porque le ha estado siguiendo en la vuelta que tenía tenía preparada Maverick, a Márquez. Eso no le ha gustado al piloto Yamaha. Cuidadín, bueno, que empiezan ya las rencillas entre los
aspirantes. Ha contado Borja González que efectivamente la punta de velocidad más rápida es la de Viñales, pero el mejor ritmo en carrera, ojo, lo tiene Márquez. Márquez.
Va a ser muy bonito este año en la categoría reina del motociclismo. Alberto, los últimos tweets.
Pues comenzamos precisamente con ciclismo, porque en la Vuelta a Andalucía, como decimos, el duelo entre Valverde y Contador, pues bien, el pinteño ha escrito en Twitter, nada más terminar, la cosa no puede estar más ajustada, y le ha pedido a Alejandro Valverde, le ha dicho, me pasas el maillot mañana, y Valverde le ha contestado al poco tiempo y le ha dicho, pues no me importaría pasártelo, pero si es a partir de lunes, mejor. Recordemos que el lunes acaba la carrera. Neymar, después de la derrota del Barça, hoy ha colgado un tuit visitando a su compatriota Gabriel Jesús, el delantero del Manchester City, que está en Barcelona operándose de la lesión que sufrió el pasado fin de semana. Recordemos que puede estar fuera de los terrenos de juego hasta final de temporada, y le ha puesto, qué bien venir a verte, en nada estás de vuelta, tienes todo nuestro apoyo. Y por último, muy comentado durante estos días en las redes sociales, la tenista canadiense Eugene Bouchard, que el día de la Super Bowl colgó un tuit con la victoria casi segura de, recuérdame, ya se va, quién juega contra los Patriots.
Los Patriots Falcons. Contra los Atlanta Falcons.
Pues bien, dijo que ganaban segurísimo los Falcons y le propuso un tuitero que si ganaban finalmente los Patriots, que si tenía una cita con él. Como ya sabemos, el equipo de Tom Brady le dio la vuelta y ayer anoche cumplió su promesa y fue a ver el partido de los Brooklyn Nets con este tuitero.
Vaya, pues habrá que hacer cosas de esas.
Sí, señor, además una mujer de palabra.
Vale. Nos vamos. Nos vamos porque mañana empezamos a la una con el Sporting Atlético de Madrid y terminaremos a la una y media de la mañana. Así que vengan ustedes cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.